Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina. Es una cosa que se ha perdido y no sé por qué. Antes en el autobús había ventanas, ventanillas para que se pudieran abrir. Si te estás mareando, igual te quise te dé el aire. Y aquí lo único que puedes hacer es coger un martillo y darle una hostia a la ventanilla. Ay. Por una emergencia, ¿sabes?
Por tu culpa.
Por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos.
Y a vosotros, hermanos.
Que intercedáis por mí, ante Dios vuestro Señor. Amén.
Amén. Hoy leemos del cuarto libro de Twilight. Hermanos. Yo he hecho un resumen de la película en dibujos.
Sí.
Aquí sale Edward, este es el hombre lobo.
I know.
Y este es el bebé. Y esta es Bella embarazada. Que me está hecho una defesio. Que me gusta hasta ojeras también.
Y luego así, cosas así.
Y luego se maquilla. Cuando, sí, sí. Cuando se resucita, se maquilla.
Eso mola, conforme se va, va cobrando vida.
Se vampiriza de boiva, que se me ponen las pestañas con rímel.
Sí, sí. Si eres vampiro que brilla con la luz, el mejor sitio para irte a luna de miel es Brasil, que no sale el sol.
Bueno, pero aislado. Si eso fuera lo único que tengo que reírse de la película, sería un peliculón. No te preocupes, ya estoy bien. Eso me ha pasado.
Y se lo deja tranquilamente.
Venga, hasta luego.
Antes que solo había visto una gotita de sangre y estaba... Mi bebé indefenso cubierto de sangre. Bueno, igual como tenía, como tenía placenta y eso, no, no le apetecía.
La placenta, eso de, era buenísimo para algo, ¿no?
Ah, sí, Tom Cruise, que se la comía para desayunar.
Hombre, a la plancha, espero.
Con las tortitas.
Eso no será como...
Como comer, sirope de arce.
No será como comer callos, pero...
Me imaginaba más así, gelatinita.
A ver, es más esponjoso, supongo.
¿Cuánto le durará?
Yo a ver si la dejas macerando. Porque estamos hablando de comer placenta.
Ay, ay. Te hace pensar en cosas sexy. Edward, tócame, por favor.
No puedo. No puedo tocarte. Te haría daño.
Es nuestra luna de miel, tócame.
Qué risa, vamos a jugar al ajedrez.
¿Dónde está el hombre lobo?
Vamos a jugar al ajedrez.
¡Jacob!
No puede oírte nadie aquí gritar.
Una semana más a Del Sofá a la Cocina, programa número 16. ¿Rima con algo? Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola.
¿Tú que eres poeta barrococó?
Pero tengo que hacer rimas de esas horteras o...
Hombre, estamos empezando el programa.
Yo no tengo que decir por el culo no me deis ni cosas de esas.
No.
Entonces no se me ocurre nada.
Ay, qué decepción. Hoy en la semana en serie... Nos ha costado escarbar algo para encontrar, porque Dani se está poniendo al día con Mad Men, que ahora el 25 empieza la quinta temporada y yo voy a ver el episodio tal como me levante. Así que había que ponerse al día. Es que lo único que hemos visto esta semana es Mad Men y Revenge. De eso hablaremos. En el desafío traemos una de las películas más románticas y sexys, la mejor historia de amor del siglo XXI y del siglo XX también.
De todos los siglos
de la de la época romántica y del Renacimiento. Es Crepúsculo 4, Amanecer, Purpurina.
Aquí no le han puesto números a las películas, con lo bien que queda.
Sí.
Crepúsculo 4.
Y en la cocina hablaremos de una temporada de Top Chef, la All Stars, que hemos visto, que es la octava. Un nuevo producto de Telepizza, venimos finos hoy, ¿eh? Y una New York Cheesecake que preparamos el fin de semana. Y ya está. Empezamos y salimos de esto ya, ¿no?
Venga.
Venga, la semana en serie. estamos de parón en las series, nosotros también.
Sí, pero no será porque no tenemos nada que ver.
Tenemos hasta acumulado. Tengo 3 episodios de Justified, con eso digo todo ya. Y 2 de Good Wife, de The Good Wife. Porque... Ah, sí, nos pusimos a ver Top Chef y la acabamos, básicamente. Bueno, hablaremos de lo poco que hemos visto. Así un día no... Nos queríamos poner algo ligero y nos pusimos Revenge. Y con que es tan culebronesca... Otro. Y acabamos lo que teníamos acumulado de Revenge. Bueno, no hemos visto aún el último, nos quedamos en el...
16.
Vimos el 15. Que era la vuelta a los grandes acontecimientos del piloto. La resolución de los misterios. Cuéntame, ¿qué tal este último tramo de Revenge? Que es desde que volvió del parón de Navidad.
Cierto.
Ajá.
Pues nada, hemos visto entonces 15 episodios. Y estábamos ya ansiosos por saber cuándo iba a volver la cosa a lo que vimos en el primer episodio.
Sí.
Y ya hemos vuelto. Y hemos vuelto con sorpresillas.
Sorpresas. ¿Spoilers? ¿O no?
Sí, venga, spoilers. Bueno, lo que se veía en el piloto obviamente era un poco vago.
Uh-huh.
Pero bueno, creo que era lo suficientemente claro como para que te hicieras idea según iba pasando la serie.
Sí.
Pero en el último episodio las cosas se van un poco de madre por todos lados y entonces no sabes exactamente lo que va a pasar.
Por eso se llama caos.
Sí, porque vuelve, bueno, creo que es en el episodio anterior que vuelve el loco de la colina de Tyler.
Sí.
Que está muy mal de lo suyo y le roba la caja infinita.
La caja.
Del doble infinito.
Sí.
A Emily. O manda, como dice la gente en Twitter. Y nada, pues dice, oye, yo quiero pasta y tal.
¿Cómo la encontró? ¿La estaba espiando?
Es porque en la anterior vez, antes de que se le fuera la olla del todo, lo había visto, sí. Creo que era cuando tenían allí la ballena cámara en la casa de ella y la había visto, pero no estoy seguro del todo.
¿Es un delfín?
Yo pensé que era una ballena, yo qué sé.
Cosas importantes de la trama.
Exactamente.
No me acuerdo de cuándo vio la caja, pero sé que es un delfín. La cámara espía.
Y nada, también tenemos a... Iba a decir, claro, si una es Amanda, ¿cómo es la otra? Amelie. Bueno, pues está Amelie, que desde que ha llegado a la serie es un dolor de huevos. Que es tan útil como una molestia.
Bueno, está loca.
Está bastante desequilibrada.
Sí.
Y
un poco enamorada de Amanda también.
Sí, de ella y de su y del amor de niñez de ella también. Y bueno, la había mandado a tomar viento, más o menos, pero bueno, también Tyler la vuelve a recuperar otra vez.
Es que vaya dos. Qué pena que haya muerto Tyler, porque esos dos podían haber destruido todo.
Sí.
Eran una gran pareja. De humor.
Y nada, le dice, esta no es tu amiga, tal, no sé qué. Y luego de repente, pues, según va pasando el episodio, de repente según va pasando el episodio no tiene ningún sentido. Entonces, según va pasando el episodio,
de
pues,
repente.
Amelie se da cuenta de que es más su amiga de Emily, o sea, Amanda, de lo que ella pensaba.
Sí.
Porque la había cubierto por no sé qué, la había hecho no sé cuál, bueno. Le había dicho a Jack que no se diera por vencido, aunque en ningún momento se lo dice.
Uh-huh.
Se lo imagina él porque es delusional.
Sí. También bueno, lo del asesinato del coleguita de Victoria.
Sí, el Frank, el guardaespaldas loco también.
Sí.
Porque aquí todo el mundo está loco.
Sí, sí.
Básicamente.
Es uno de los encantos de la serie. Menos los muermos, que se suponen que tienen que ser... El efecto palote para las chicas que vemos esta serie. Son unos muermos.
Daniel.
Y Jack. Es que, bueno, es que todos. El Declan no tiene que ser un efecto palote, pero también podría. Si no está bueno el hermano grande, podría estar bueno el hermano pequeño, pero aquí no hay de dónde tirar.
No.
Ni siquiera hay un hombre maduro, atractivo.
No.
Qué lástima.
Pero tampoco creo que sea una serie... Bueno, pero fíjate, aun con eso, no creo que es más una serie para eso que para que un tío encuentre algún tipo de atractivo en ver la serie por las mujeres.
Ya, pero ya que hay triángulos, A mí me da igual si se mueren todos.
Ya, no, a mí también. Pero bueno, tú me entiendes lo que te quiero decir. No, no hay.
Ya no te digo Nolan, vaya repeluco.
Joder. ¿Y qué tal el padre de Daniel, que es un tío súper atractivo, con ese pelazo, cano?
No.
Y el abuelo, que llega y es que aparece en cuando, bueno, dos o tres episodios, no, o sea, aparece en los últimos episodios y otro rato gritando.
Sí, pues es un señor poderoso.
Pero no, para eso no falta gritar.
Eso, por supuesto que no. Solo hay que ver las discusiones entre Amanda y Victoria. Discusiones.
Exactamente.
Están tirando dagas.
Y cuanto más fuerte tiran, los guiñan los ojos así.
Y no sonríen, se tiran dagas a cámara lenta. Eso es clase y elegancia, como todo Revenge.
Sí, sí.
Eso
sí.
Es lo que más me gusta.
Pero bueno, que de todas formas lo de gritar es pues parte de la escuela del culebrón.
Uh-huh.
También el hijo de este hombre, o sea, el padre, es que nunca me acuerdo cómo se llama. No se me va la olla.
¿Quién?
El marido de Victoria, o el exmarido.
Pues el marido de Victoria.
Pues eso es.
Ella es Queen Victoria y él es el marido.
Bueno, pues el marido.
O el cuernudo.
¿Cornudo o cuernudo?
El venao.
El venao, vale. Bueno, pues el marido, que también es muy de gritar y muy así de over the top y esas cosas, pero que eso es muy culebronesco, entonces
sí.
Yo lo acepto. Pero el abuelo me hace gracia. No puedo evitar porque es como súper histriónico, incluso dentro del reparto. Pues nada, que como tenemos aquí en el último episodio que hemos visto pues todo montado, resulta que en el piloto veíamos que alguien se había muerto, pensábamos que era Daniel.
Uh-huh. Bueno, eso quería que pensáramos.
O querían que pensáramos. Bueno, que igual después del piloto no creo que nadie no pensara que era él. Porque no tenías ninguna razón para no pensarlo, solo con el piloto, creo. ¿O no? Luego también teníamos allí a Jack corriendo por ahí con la capucha. Entonces no sabemos exactamente cómo estaban las cosas. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que el que se ha muerto ha sido Tyler, que intentó matar a Daniel. No sé exactamente cómo qué pasó allí. Nos lo explicarán en el siguiente que lo hemos visto, supongo. Después tenemos que Jack se piensa que Emily es la que ha matado a el que fuera, porque en ese momento no se sabía. Entonces le dice, ¡corre, corre por tu vida! Voy a esconder el cadáver, no sé qué. Y es un poco surrealista. Y también al final de este episodio tenemos una pequeña pista de que es posible que Emily ya no sea un estorbo para los planes. Porque el sensei de Amanda está un poco hasta los cojones de sus chorradas. Entonces dice, te voy a quitar las cosas que te están molestando. Porque...
Pero yo ahí tengo dudas logísticas de cómo hicieron ese plan. Cómo sabían que Emily estaba ahí, iba a salir corriendo... Cómo la encontró él, pasó en el coche y le dijo, te llevo. Y claro, están por señas en la fiesta. Ella mira al sensei y el sensei le dice, sí, sí, he entendido, yo voy para allá.
No, no, pero ella no. Amanda no lo sabe.
Amanda no sabe qué va a pasar, pero mira al sensei y el sensei le dice, algo está pasando.
Al que le mira, yo creo que es a... Es que me dio la sensación extraña, que no tiene ningún sentido, de que el chino le miraba a Nolan y la otra estaba en medio.
¿Serán novios?
Cualquiera sabe, porque... Que sí, de todas formas, aquí no se suelen guardar explicaciones. Les gusta como, entonces fui, lo cogí...
Y Daniel ya sabrá... O sea, ¿Tyler le habrá dicho algo de Amanda?
No lo sabemos.
Bueno, el sospechar se lo plantó, pero le dijo, pregúntale, y le dio la foto aquella.
No lo sabemos. Pero vamos, que me encanta que su amor por ella... es tan fuerte y está tan seguro de que ella le quiere, que la madre le dice, si le dices que se vaya a París contigo ahora y no se va, es que solamente está aquí por el nombre de los Grayson.
Sí.
Cuando la otra nunca ha demostrado eso y le sobra el dinero.
Tiene más que ellos.
Que tiene más dinero que ellos. ¿Para qué cojones quiere vuestro nombre? Que el nombre es una mierda. Que ahora no quiere nadie ser un Grayson.
Nadie.
Me voy a cascarla. Eso es un poco... Pero bueno... Supongo que sí, porque en esta serie los personajes que son, entre comillas, buenos, así, o gente normal...
¿Como quién?
No sabría decirte. O sea, se supone que Daniel es como bueno.
Sí.
O como buenazo.
Inocente.
Entonces es un poco aburrido.
Secreto, bueno, y es un niño de mami, secreto lo que la mami le dice.
Un poco idiota también. Entonces, bueno, le puede... pueden salirse con la suya en eso. De que le diga, oye, que igual si no se va a París contigo es que no te quiere. Y entonces le dice, ¿quién era París? Pero, hombre, es que estamos aquí. O sea, que mi madre tenía razón. Pues no entiendo exactamente. Vamos a hablar un momento sobre ello. Es que no tiene ningún sentido, te das cuenta, ¿verdad?
Me voy corriendo. Quiero estar solo.
Y luego llega Tyler, que es un desequilibrado. Me acuerdo que desde que apareció la primera vez, se le veía que iba a ser un tío curioso.
Me hacen gracia las supuestas pistas que iban dejando en el piloto, como que Amanda tenía restos de arena en la mano. No asesinando porque el disparo era después, pero que podía haber alguna pelea. Y era enterrando la caja aquella, que porque el sensei no se la guarda un poquito más. ¿Para qué?
Nada.
Es muy sospechoso eso de ir a enterrar ahí por la noche.
El drama.
El drama. Me gustó mucho, creo que fue el episodio, sería el 13, la frase final. Por eso me gusta a mí esta serie, cuando tiene unas grandes frases. Cuando Daniel le dice que su madre le dice a Amanda que su madre le ha contado lo del que supuestamente la había violado. Uh-huh. Y dice, ahora te querrás casar conmigo, mi familia es un desastre. Y ella dice, más que nunca. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Eso me gusta. Estas son series de aplaudir.
Sí, ¿verdad?
Momentazos.
Sí. No sé, es... No sé, hay gente que... Yo he leído a gente que dice que la serie... O sea, que al empezar la serie no le parecía que estuviera mal y que según ha ido avanzando le ha gustado cada vez menos. Pero para mí... Si te puedes, yo acepto que puedas cansarte de la serie, pero tiene que ser admitiendo que la serie sigue siendo igual. Uh-huh. Más o menos es lo mismo.
Sí.
Entonces, bueno, han salido nuevos personajes y cosas, pero se ha ido librando de ellos.
Ahora, yo estoy un poco decepcionada. Bueno, es una chorrada, pero es que me lo esperaba. Cuando en uno de estos episodios Victoria quiere hacer la prueba de si Emily es Amanda y le pone las fresas y ve que ya no es alérgica, yo me acordé enseguida de la fiesta de compromiso en el piloto porque iban todos de rojo y estaba todo el tiempo esperando que hubiese algún momento en que se tuviese que comer fresas y no comiera porque todo era rojo. Y ya está, es una chorrada como un piano, pero estoy con las fresas obsesionada. Qué putada ser alérgica a las fresas, con lo buenas que están.
Sí. Yo conocí a uno que era alérgico a los huevos y a la carne.
Vaya, por Dios.
Y yo dije, yo me santigüé. Me quité la boina y me santigüé.
Qué pastoril te ha quedado eso.
Bueno, que el otro día descubriste que Burgos es un pueblo, realmente.
Sí.
Cuando en la sección de anuncios que ponía.
Sí. Se busca pastor con experiencia. Y al día siguiente quería ver si buscaban por casualidad una pastora sin experiencia. Igual era.
¿Quién coño quiere eso?
No lo sé.
Bueno, alguien que no quiere una pastora. Que quiere una mujer para no
tirarse a la... Granjero busca esposa.
Para no tirarse a las ovejas.
Ay, por Dios.
Agarrándose a la lana, bien. No te escapes, cordera.
Ay, por Dios. Esto es clase. Además son tonterías.
Eso es, como Revenge. En los Hamptons hay mucho de esto. Pastores y esas cosas.
Uy, sí.
Nada, no hay nada de eso. No sé cuántos vestidos y cosas de esas pueden salir en la serie.
Aún así, los vestidos que lleva Emily no me suelen gustar. Bueno, Amanda.
El otro día... Qué complicado nos lo ponemos.
Sí.
Llevaba un ovo blanco, pero no me acuerdo para qué era.
¿Para la foto?
Para la cena que hicieron, o para las fotos, eso. Y yo digo, sí, no te queda bien eso.
No. Lleva mejores vestidos la amiga, pero tampoco...
Por cierto,
tampoco
amiga, la inglesa...
Sí.
Que tuvieron una especie de amago de darle un papel de mayor relevancia cuando descubrieron que realmente estaba allí intentando hacer un poco de trepa y cosas de esas, y se asoció con Tyler y no sé qué, y la han mandado a tomar viento, y en uno de los últimos episodios le dice Conrad, mira cómo se llama.
Bien.
Dice Conrad,
sí,
cuando te canses de estar con Victoria... Que no hace más que haceros pensar que vais a hacer algo, pero no vais a hacer nada en la vida. Y la dejan ahí muy de lado todo el rato de... Prepárame una fiesta. ¿Has preparado la fiesta? Ay, todavía no.
Hay en uno de esos episodios que intenta tratarla de igual. Le dice Victoria. La primera vez Victoria la deja pasar. Y después
porque le
Victoria.
Interesa. Sí. Y a la siguiente dice, llame Miss Grayson.
Miss Grayson.
Por favor.
Sí, señora Grayson.
Sí, señora Grayson, no me mate. Para terminar, decir que bueno, que nos sigue gustando, ¿no? Porque no hay más cojones. O sea, es lo que hay. Yo, eso sí, tengo bastantes ganas de ver cómo va a ser eso de la introducción de una nueva venganza para la temporada que viene, para que no sigan dándole vueltas a esto mismo.
Que deberían, igual en el episodio que no hemos visto, ya está. Porque lo que decía el creador a principio de temporada era que a mitad, ya va más de la mitad, pero más o menos por el 15-16 ya se iba a ver cuál era la siguiente venganza.
Vale. Pues nada, habrá que verlo.
Me he acordado ahora de cuando vimos Cougar Town, lo único que me gustó fue el palabra Revengeance, que le quedaría muy bien a esta serie.
Vale. Y por último, ¿qué te parece Madeleine Stowe? ¿Es digna de su nominación al Emmy?
No, me encanta.
Me hace gracia que
es
la haya...
Graciosa.
Pero bueno, no, perdón.
Es un globo
no,
de oro.
Era Globo de Oro, que es lo que tocaba.
Globo de Oro,
porque
sí.
Los Globos de Oro les gusta a la gente que parece famosa. Mm. En fin, no sé. Me hace gracia. Yo aún... Igual me llego a cansar... Pero todavía no me he cansado de sus miraditas y sus superfrases.
Sí, no estoy yo totalmente segura de que vea la segunda temporada, por ejemplo. Pero esta, pues, la disfruto.
Es obviamente una buena idea introducir la introducir la venganza...
Cuanto antes mejor.
Cuanto antes. Porque si se acaba el año y se acaba esta venganza y se cierra toda la venganza totalmente y no se ha introducido otra... A lo mejor no te apetece otro año de otra diferente, porque puede tener el mismo tono, pero si los personajes van a ser diferentes, a lo mejor no te interesa tanto. Y a lo mejor, como no hay nada más que hacer, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, ahora ya veremos a ver el último que no hemos visto. Pero bueno, que a ABC no le va mal esta serie, ¿no?
No. Bueno, no tengo ni idea realmente, pero creo que no.
¿Qué, por lo
¿sabes
que
la de tiempo que yo no miro audiencias ni nada?
De vez en
me
cuando
la suda tanto.
Veo titulares. Por ejemplo, que el primer episodio de Awake hizo 5 millones. 600.000, me parece.
¿Y el segundo?
Es que no lo quise ver.
Bueno, eso es lo interesante.
Ya lo sé. Pero es que el primero es una mierda también.
Por eso, pero si el segundo ha sido menos, ya no.
Lo que pasa es que luego pensé, bueno, para ser la NBC, ¿a qué esperan? Si es que NBC ahora no puede aspirar a nada. Más que con The Voice, que hace 16 millones.
Ni siquiera hemos visto el segundo de Awake.
Pues es que no hemos tenido tiempo para nada. Tengo ganas de verlo también.
Sí.
Pero creo que yo vaticino, aunque no tenga nada que ver con lo que estábamos hablando, que a la gente no le va a gustar. Porque va a ir mucha gente pensando que se va a centrar en el tema de las dos realidades y yo creo que se va a procedimentalizar.
Sí, es como una serie policíaca un poco diferente.
Si alguien que guste ese tipo de cosas, o ciencia ficción, o cosas de ese estilo, yo creo que van a ir a decir, ¿esto qué es?
Es que es una serie bastante complicada, porque a la gente que le gusta el procedimental puro y duro...
Tampoco le va a gustar tampoco tanto, porque son dos casos que se van haciendo cosas raras.
Sí, que eso que te despistas y vas un momento a mirar cómo están las lentejas, que no se te pasen, y cuando vuelves... No sé, no es tan fácil de seguir como CSI.
¿Qué ciclo es?
Sí.
Mi madre se duerme, se vuelve a despertar y
claro.
No sé qué ha pasado, pero da igual. La próxima vez que lo pongan, veo ese trozo.
Es que le pide un poco más al espectador casual y le daría poco al espectador harder.
Hardcore.
Harder.
Esto no es porno, tranquila.
Ay, que estoy pensando en Crepúsculo y me pongo palote.
El, digamos, hardcore como en los videojuegos.
Uh-huh.
Supongo que sí. Y hablando de harder, pues...
No. ¿Por qué has hecho esa transición tan inapropiada?
¿Tú no te has
ido? ¡Ay!
Luta calores.
Hablando de harder, vamos a John Hamm. Conocido por Salami Investigation. ¿Te acuerdas cuando te fui a visitar la primera vez? Fue lo primero que te dije. Ay, mira, esto de internet. Que tú estás mucho por internet, pero esto seguro que no lo has visto. ¿Y qué te puse?
Es lo que se llama poner las cartas sobre la mesa. Mira, fotos del paquete de John Hamm.
Eso suena un poco mal. No es que yo hiciese una recolección de fotos del paquete.
No, están hechas. Suena un poco mal, dice.
Sí, como mira, 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 el otro día estuve buscando y me he hecho esta colección.
Tampoco hace falta buscar mucho. Pero bueno, continúa.
Pues...
me da la sensación de que solamente viendo el IMDb ya veo spoilers. ¿Quién es este? Quitar fotos.
Quitar fotos. Pues eso, cuéntanos. ¿Has visto la segunda temporada de Mad Men? ¿Qué tal?
Sí. Me ha gustado más que la primera.
Y así va, continuas.
Pues me ha gustado. Más. Que la primera también me gustó. Uh-huh. Pero la segunda me ha gustado más todavía. Y bueno, esta no he visto el primero y la tercera porque van a liarme como el otro día cuando hablé de la primera. Pero la verdad es que ha estado bien. Y como te decía ayer, que es una serie que no tiene... O sea, hay temas y hay tramas cada año, pero no es una cosa de esta la temporada de no sé qué. Simplemente es la vida de la gente y lo que les va pasando. Y yo con eso tengo más que suficiente. Uh-huh. Ahora mismo, porque la primera es como que en ese sentido era igual, pero todavía no estaba todavía tan metido en los personajes y en el mundillo como para que me fuera suficiente a lo mejor. Uh-huh. Pero ahora ya sí. Y bueno, que me ha gustado, que me ha gustado mucho. Un par de...
¿Spoilers o no?
No, no hace falta.
Okay.
Un par de cosas que me gustan de este año, o de la serie en general, es que hay muchos personajes.
¿Sí?
En la serie. Pero no siempre, obviamente no siempre tiene tiempo para profundizar en todos los personajes.
Uh-huh.
Y entonces, de vez en cuando dedica un episodio, o bueno, un tercio de un episodio, o un cuarto, un trozo de un episodio a un personaje del que no se ha hablado mucho.
O un par de escenas.
O un par de escenas. Bueno, quiero decir, un cuarto del episodio pueden ser dos escenas.
O una.
O una escena. Y solo con eso se las arreglan muy, muy bien para caracterizar al personaje y para darte profundidad sobre lo que es. Por ejemplo, se introdujo al señor Pato.
Uh-huh.
Que le llamo yo, el señor Pato VC. Y entonces no sabes realmente, no sabes cosas de él. Solamente sabes que va así, y su repeinado y tal, como todos, y poco más. Uh-huh. Y luego tiene el episodio del perro.
Sí.
Y con ese episodio ya tiene más que suficiente para saber cosas que antes no sabías. Y a partir de ahí, gracias a ese episodio, luego, con las cosas que pasan después, tienes la base para que lo entiendas todo.
Uh-huh.
Porque, como se queja Nico siempre...
Sí.
En Mad Men no son muy explícitos, ni son tampoco muy amigos de andar recordando, ni... O sea, no es una serie de previously.
No.
Ni explícitos ni implícitos. Entonces, bueno, por ejemplo, en la primera temporada ve Don Draper un libro y llama a alguien y le dice... Este libro te gustaría, me acuerdo de ti. Y en la segunda temporada, tirando al final, va a casa esa persona y está el libro.
Uh-huh.
No dice que se lo ha recomendado ni nada, pero te tienes que acordar de qué ha pasado. Por eso considero que es una ventaja curiosa el ver las temporadas más juntas una con la otra.
Es que yo a veces comparo tipos de series con tipos de relaciones, por ejemplo. Como hablábamos de Awake, que si no va... Bueno, o de cualquier procedimental. Te pierdes un episodio o dos. Es un poco una relación casual. Igual no quedamos este fin de semana y no pasa nada. Y nos vemos dentro de un mes y ya está. En cambio, con Mad Men es una relación de día a día. Tienes que dedicarte a esa persona. Son detalles.
Uh-huh.
Pequeños detalles.
Los pequeños detalles.
O sea que esto es amor. Y además hecho apasionado. No estoy hablando de John Hamm, pero que es una relación completa. Y los procedimentales es bueno, es un poco de furcia.
Uh-huh.
Y ya está.
Un poco de furcia. Los procedimentales son un poco de furcia. Los
procedimentales son furcias.
Me gusta.
Sí, da igual que... Bueno, quedamos si te, hoy, si me te, voy contigo hoy.
Y si te quedas dormido mientras estás en la cama no y te vuelves a despertar luego, puedes volver a seguir, uh-huh. No pasa nada.
Uh-huh. Y si te vas 3 semanas y ves el otro canal, cuando vuelvas, bueno, mira, si no tengo nada que hacer, pues me voy contigo. Son furcias.
No tengo nada mejor que hacer. Sí, es lo uh-huh. que tiene.
En cambio, Mad Men no, porque si no te acuerdas de las cosas que te he dicho, Deal Breaker.
Sí, ¿verdad?
Como hacíamos la broma, que estábamos viendo un episodio cualquiera y en un segundo alguien cogió un mechero de la mesa. Yo te dije, en ese momento estás mirando el cenicero tú para tirar la ceniza y cuando te pongan en la otra escena, en el otro episodio, que es solamente sacarse un mechero del bolsillo, ¿esto qué es?
Además,
esto no es nada.
Pero no recuerdo si era el mismo episodio al final o si era el siguiente incluso. Uh-huh. Pero claro, son partes de escenas que duran entre 2 y 10 segundos que realmente no puedes estar haciendo otra cosa mientras ves Mad Men. Pero no porque ay, te has perdido un detalle muy genial. No, es que no son detalles de serie buena, es que son detalles importantes.
¿Sí?
Que en Mad Men lo más pequeño es muy importante. Y literalmente.
Uh-huh.
Y bueno, eso. Pues por ejemplo, hay en lo que decía del hay un personaje que no ha salido. Prácticamente no sabes nada de él. Y de repente, pues, está su prometida en casa y llega a casa y hace cosas.
Uh-huh.
Y entonces dices, ok. O, por ejemplo, es lo que está diciendo ahora, es lo de Joan. Pues, Joan es un personaje que sale en todos los episodios, casi todos salen en todos los episodios, pero no hace muchas cosas. Y en ese episodio tiene dos escenas en las que ves cosas de ella. Otra cosa que quería comentar es que me hace mucha gracia los hombres de Mad Men son muy ineptos.
Uh-huh.
Porque Don Draper no es ni de lejos, de hecho probablemente sea el menos inepto en ese sentido de todos los hombres. Lo que pasa es que tiene otros problemas como persona.
Unos cuantos.
¿Sabes? Entonces, tiene otros problemas como persona. Que son indudables. Pues lo primero, que se dedica a mentir. Es un mentiroso profesional.
Sí.
Y lo integra en todos los aspectos de su vida. Pero sin embargo, no es tan inepto en cuanto a las mujeres en ciertas cosas. Y es que cosas como mi buen amigo Pete. Que yo ahora mismo.
Qué inútil es, por favor.
Porque Pete es. Es retardis, auténtico. Entonces, bueno, el primer año pues no me gustaba. Este año tampoco me gusta, pero me gusta que no me guste. ¿Sabes? Me gusta odiarle, uh-huh. Eso que dicen. Porque es que es tan idiota que el primer año era como... ¡Repeat, repeat! Pues el segundo año igual. Si es que es como...
¡Repeat! ¡Dámelo! ¡El mío!
¡Yo quiero!
Yo
¡ahora!
Quiero.
Y luego, pues por ejemplo, en una escena llega y dice... Estoy perfectamente, no pasa nada conmigo.
El problema eres tú.
Y entonces dice la mujer, entonces el problema sería, y dice, exactamente, uh-huh. ¿Dónde está la comida? ¿Sabes? Es como... Y cosas así, no sé. Es un buen ejemplo.
Es como, estoy contento, no es culpa mía.
Entonces eres...
A cascarla.
¿Será culpa mía? Bueno, pues era... Da igual.
¿No eras tú la que quería?
Bueno, no sé, siempre son todos muy ineptos, lo cual es que, bueno, Pete es un buen ejemplo de ineptitud.
Uh-huh.
Y luego... No soy consciente, porque no he leído tanto sobre Mad Men, de si se habla mucho del humor de Mad Men, pero a mí me hace mucha gracia a veces. Vale, no como serie cómica,
uh-huh.
Pero me parece que tiene diálogos y líneas de diálogos y momentos que son muy graciosos.
Que no a mí sé... los buenos dramas para mí deben tener esos momentos siempre, porque
pero
si
por
no es demasiada
qué?
Intensidad.
¿Pero por qué? Te digo yo por qué. Bien. Pienso que tiene que tenerlo. Porque a mí me parece... Porque, claro, cuando uno dice drama en la televisión, yo hablo, cuando digo drama, de no comedia. Y no comedia quiere decir una serie corta cuyo principal objetivo es hacerte reír.
Uh-huh.
Pero yo cuando hablo de drama, no hablo solo de dramón.
Uh-huh.
Como, por ejemplo, Revenge... pero te ríes por otras cosas. O Ringer, que te ríes por otras muchas diferentes, pero son dramones. One Tree Hill, esa no te reirás ni de lo mala que es, me da la sensación. Entonces, esos son dramones. Pero yo cuando hablo de drama, hablo de series que, entre comillas, intentan imitar a la vida. Y en la vida hay de todo. En la vida hay cosas graciosas y cosas que no son graciosas. Hay cosas malas, y dentro de cosas malas hay cosas graciosas, porque no hay más huevos. En la vida es así. Entonces, bueno, se muere alguien y puede pasar algo gracioso. No se puede evitar. Entre comillas, gracioso, ¿sabes?
Sí.
No sé. pero que hay ciertos momentos que, por extravagantes o por... No sé, es que también es parte que los diálogos, que ya te comenté que me sorprendió, que están, son diálogos muy buenos, pero los guiones de cada episodio no suelen estar escritos por una persona. Suelen tener muchos créditos de escritura. Entonces no sé si funcionarán por líneas argumentales que en cada episodio pues suele haber. Y es que pues, no hay una tampoco... Puede haber tres, puede haber cuatro o cinco cosas diferentes. Sí. Entonces no sé si funcionará así o si escribir un poco entre todos. Y luego está el Matt Reiner ahí mirándoles con su cara creepy. Que por cierto, tengo que decir también, el Glenn, el hijo de la vecina de los Draper, es el hijo de Matt Reiner, que nos lo dijo el otro día
Marina
en Twitter, y yo dije que tal para otra astilla, porque sí, son creepies.
Sí, y es muy creepy que haya puesto a su hijo creepy a ser de creepy.
¿Verdad? Tú, hijo, papá, ya quiero ser Iron Man. Pues tengo un papel perfecto para ti, hijo, así tocándole el brazo.
creepy.
Es espectacular.
Para quien no vea la serie, sin decir spoiler, es un niño como de, ¿qué? ¿10, 12 años?
Sí, ya tiene unos años. Tendrá 10, 11...
Sí, que tiene una extraña relación de amistad con una mujer casada.
Sí.
Muy creepy. La mujer no, la relación.
Sí, pero...
Y ella también es
muy permisiva.
Muy extraño su comportamiento. Lo del mechón de pelo es...
Pero incluso después de... O sea, después de eso, tal, que le entra en el baño. Entra en el baño. Pero siempre que se encuentran...
Sí, hay una extraña tensión sexual, más que en Crepúsculo.
Sí, hay más tensión sexual entre Betty Draper y Glenn, el niño creepy, hay más tensión sexual que en Crepúsculo. Es muy raro porque ella es muy permisiva con él. Es muy raro.
Es que ella es muy de...
Le gusta que
saber
que
tiene la atención. Luego, después, lo que haga con ello, pero en el momento le gusta.
Le gusta que la hagan caso. Le gusta que le hagan caso. Y bueno, lo de Betty es para otra...
Bueno, es que todavía te quedan cosas.
Es para hablar una hora y no he hecho nada más que acabar la segunda temporada. Pero bueno, que también ha sido un año bastante intenso para ella.
Sí.
Pero bueno, para todos. Luego está Don Draper, que se supone que es el protagonista de la serie, más o menos.
¿Se supone?
Pero bueno, es el protagonista de la serie, pero más o menos. Porque todos los personajes tienen bastante importancia, pero bueno, sí. Que es un tío que según pasan los capítulos, es que me parece más raro.
Es muy intrigante.
Es un tío súper extraño, porque hace unas cosas... se le va mucho la olla. De repente está así y dice, hasta luego. Y se va. ¿Sabes? Es que está muy mal. Le tiene ahí algo en la cabeza... que todavía no sé cómo encajan exactamente los engranajes de su cabeza. Y necesito saberlo. Y bueno, eso. Que otra cosa, por cierto, que no dice Nico, que dice Nico que no le gusta, es que cuando hay flashback no ponen... ¡15 años antes! Que le gusta mucho.
O no ponen el inicio, la transición con la imagen en blanco y negro como en Ringer.
Exactamente.
Y además luego te ponen tal sitio tanto tiempo antes. Y hostia, por si no lo has pillado. El lenguaje audiovisual.
Porque no creo que haga falta, porque si una cosa... Otra vez te dije que cuando salía Don Draper en la primera temporada, en la guerra, me parecía que no me creía que era Don Draper de joven.
Sí, recuerdo.
Que te lo dije. Pues en esta temporada, cuando sale Don Draper más joven,
¿sí?,
me lo creo más. O sea, ya no veo... porque cuando lo veía en la guerra, que era más joven que ahí, es como que veía a John Hamm diciendo soy Don Draper de joven, en vez de Don Draper de joven. Y ahora, en estos flashbacks que ha habido este año, lo encuentro más creíble. En apariencia superficial solamente tiene un cambio de pelo, como el que dice, pero bueno, creo que hace muy bien todo. O sea, su propia postura y... la forma de comportarse y de hablar es diferente. Y bueno, me parece mejor.
Se nota además que es la semilla de lo que será el Don Draper de después. Cuando está simplemente vendiendo.
Sí, sí. En cierto modo. Pero bueno, también se nota que es diferente en otras cosas. Y yo creo que ya he rajado lo suficiente. Es que... Y no he dicho nada. O sea... Por no discutir tampoco líneas argumentales concretas ni un montón de detalles.
Cuando acabes la cuarta, sí podemos hacer especial spoiler para el regreso de la quinta.
Hombre, incluso podemos hacerlo cuando veamos el primero de la quinta.
Bien.
Hacemos un resumen de todo.
Genial. Bueno, yo quiero, antes de acabar, hacer dos comentarios superficiales, ya que estamos hablando de John Hamm, no creo
vale,
perder la oportunidad.
Me he acordado de otra cosa.
Bueno, tú primero, que es tu sección.
Vale, es tu sección.
Sí,
más que solo te quería decir que hay, que me gustó mucho en un episodio que hay, creo que es bastante seguro y poco arriesgado. Pero lo voy a decir. Creo que no hay ningún episodio malo como tal en Mad Men. Pero creo que unos te pueden gustar más que otros, te pueden entretener más que otros, interesar más que otros. ¿Sí? Eso es lo lógico. Pues a mí un episodio que me gustó fue el de el Three Sundays, o Tres Domingos, ¿sí? Que me gustó. Y me gustó mucho bueno, el trozo del argumento de uno de los días en el que están preparándose para una reunión muy importante y toda la preparación, todo lo que hay antes que se va sumando, va creciendo y llega a un punto súper anticlimático y que me gustó mucho cómo está resuelto, porque me pareció muy interesante que se centraran en la construcción y en cómo se iba creciendo la tensión antes del clímax, en vez de en el clímax. O sea, que la
¿Y cuál es el cliente para la gente que lo ha visto? Y
el de American Airlines. Que no se centraran tanto en la reunión en sí como clímax, sino que lo importante fuera todo lo anterior. Y que al final, clímax, bueno, pues ya como he dicho, no decimos spoilers, no decimos nada más. Y bueno, que es lo último que quería decir, pero que, como he dicho, que podíamos estar en un episodio entero hablando de Mad Men. Y no es broma.
Y dos.
Que a lo mejor os pensáis que lo decimos por decir, pero que igual podemos estar hablando 3 horas.
Bueno, yo cuando dije que iba a hacer 2 comentarios superficiales, son muy superficiales.
Bien, entonces me imagino, digamos, ¿cómo?
El primero, el episodio este que van a California, a la fiesta de los nómadas, aquellos súper raros, cuando están todos esperando a la mesa y sale John y todos aplauden. Yo aplaudí mentalmente. Bueno, mentalmente no, te lo dije. Yo también aplaudiría, pero me salió del alma. Claro, parece. Es que a mí, John Hamm, y ahora en la tercera y la cuarta, acostumbráis más con polos. Es que le queda muy bien. Claro, te parece John, duchado, con su polo azul marino, ajustado. Y aplauden. Aplauden porque había tenido un bajón de tensión.
Un golpe de calor.
Sí. Y si está recuperado y viene la fiesta, bravo, John. Y segundo, que no sé si a alguien se le habrá ocurrido, igual ya lo hay porque no vemos todos los comerciales, bueno, anuncios que se hacen en Estados Unidos, pero un anuncio de jabón de manos, de este que se usa sin agua, que puedes llevar en cómodas dosis en el bolsillo, patrocinado por Don Draper, vestido de Don Draper, yo lo veo eso.
Hubo un episodio en el que se lavaba las manos más que... Bueno, en fin, y ya, no diciendo más. Que por cierto, ya que has hablado de John Hamm, tengo que decir que me hace muchísima gracia John Hamm cuando está despeinado. Es que me hace mucha gracia cuando se despierta en la cama y está con... Cuando él está trabajando está con todo el pelo repeinado y cuando se despierta está con el flequillazo para adelante y me hace mucha gracia. Y se anda así con la cara y digo, ¿qué está pasando?
Ahora, no estamos diciendo con lo de manos que... Hablo para la gente que no ve la serie, que luego hace bromas y parecen muy insiders. No es que Don Draper sea una persona sucia, no lo es. Va siempre impoluto.
Sí.
Es después de encuentros con féminas casuales. Bueno. Contra una pared.
O contra lo que haya.
Es muy de... ¿Cómo decir esto sin que suene bárbaro?
De aquí te pillo, aquí te mato.
Sí.
Que suene bárbaro. Ven para acá, Cordera. Y a veces lo hace como forma de amenaza.
Para intimidar. Te tengo controlada.
Triple gancho.
Eso es lo que no quería decir yo.
Ala.
Vale, pues... pasar de Don Draper y manos. ¿Qué manos? A este desafío es un poco bajón. Para mí, vamos. Pero bueno, vamos allá, que... Para ti sé que es todo lo contrario, que tienes muchas ganas. Pues vamos a crepuscular.
Te tomo a ti, Bella Swan.
En lo bueno y en lo malo.
Para amarte.
Y respetarte. Tanto como duren nuestras vidas.
Es así como te recordaré, con tus mejillas rojas, el latido de tu corazón. No creas que ya me echo a la idea de decirte adiós.
¡Dani! ¿Qué viste Amanecer? Breaking Down, Crepúsculo 4, Vampiros de Purpurina, Historia de Amor. Te gustó mucho y lo sé.
Bueno, que conste, para antes de empezar a hablar, no es lo que debería de hacer uno normalmente, pero solamente he visto la película que tú me mandaste.
Uh-huh.
Es decir, la primera, y no he visto dos películas.
Sí. Y no, vale. ¿No te perdiste en la trama?
No.
Yo tengo un conflicto con eso, pero bueno.
Pero tengo la sensación...
Voy a preguntarlo
de que, viendo las dos películas, te iba a dar lo mismo. Okay. Porque no hubiera sido capaz de entenderlo. Fíjate si estarán cargadas de maravillosas escenas y demás, que hemos saltado dos películas de una serie de cinco y no estoy perdido. Conozco a todos los personajes, básicamente. Uh-huh. Sé básicamente cuál es su relación.
Uh-huh.
O la que ellos creen que es su relación. La verdad es que la entiendo es otra cosa. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de ella, ¿no?
Sí.
Que es Crepúsculo.
Amanecer.
Amanecer. La única saga de películas en la que para sacar a los dos amantes protagonistas hace falta un gran angular.
Venga, ¿cómo es eso posible?
Pues... que igual que en la primera película no tenían ninguna razón para unirse, ni había ninguna tensión de ninguna clase, ni...
Química,
ni nada. Pues han pasado tres películas y se van a casar cuando empieza la película y la tensión sigue estando en ningún sitio. O sea, ella está andando al altar con ganas de caras de vomitar y después se van de luna de miel. Y... no pueden estar más separados.
Lo de la luna de miel es muy grande cuando están en la habitación.
Después dicen, vamos a follar. Y...
que lo del gran angular no es broma. Que habían escenas, planos abiertos, y cada uno en una punta de... uno en la punta inferior izquierda de la pantalla y el otro en la derecha superior.
Sí, sí.
Porque hay mucho amor ahí.
Hay mucho amor. Entonces, sí. Bueno, se acuestan ellos, primera vez, y como le ha dejado algún moratón y alguna cosa... ¿sabes tú qué problema? Eso le puede pasar a cualquiera, aunque no sea un vampiro. Pues entonces ahora Edward dice que no quiere tocarla más porque no quiere hacerla daño. Y entonces el resto de la luna de miel es, Edward, tócame, no te voy a tocar. Mira que me he puesto muy sensi para ti. Y se empieza a descojonar y se tapa la cara. Y luego se pasa todo el rato jugando al ajedrez.
Con un tablero súper gigante, lo más separado posible.
Y... se tiran de una catarata y cuando caen juntos él se va.
Sí.
Y es como...
o cuando él está en la cama y ella se acuesta y se pone así boca abajo con el culito en pompa y hazme él la tapa con la sábana.
Hazme cucharita.
Qué mujer más infeliz.
Está, como tú bien dices, está todo el rato diciendo, ¿dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? Que venga el lobo, por Dios, por favor. Puede ser parte en plan de vamos a reírnos y tal. Pero realmente es un problema muy gordo de la película.
Uh-huh.
Y por lo que leo es del libro también. O sea, realmente no hay ninguna razón por la que uno sienta que deben estar juntos.
No.
Ni ellos lo demuestran de ninguna forma. Ni con lo que hacen, ni nada. Y en la película supongo que es todavía más claro aún. Porque
ni en los pósters.
Lo estás viendo. Es que es... ni en los pósters hay tensión.
¿Tú has visto las fotos promocionales de The Vampire Diaries? Que sale, está en el medio,
sí,
con una mano en el muslo de otro y la otra en el cuello de Damon. Y ahí
sí,
eso se ve ahí, pasión. Y aquí siempre están todos con cara de asco, así mirando la cámara. Así. No se miran entre ellos.
Hay una foto en la que se están besando Somerhalder y el otro.
Uh-huh.
Y Paul.
Uh-huh.
Hay una foto en una revista, están besándose los dos. Y hay más tensión sexual ahí.
No lo dudo.
No sé. Bueno, aparte de que los dos actores continúen pareciéndome no atractivos...
Y Barculen es el horror.
Pero es que no solamente es... no digo que sean feos, ultra feos ni nada de eso.
Edward Cullen. No, el actor que no sé cómo se llama, pero también me lo parece.
Vale.
Robert Pattinson, ese.
Sí. Bueno, el hombre lobo también...
hombre.
Bueno, la película empieza... y el hombre lobo se quita la camiseta. Nada, en los primeros 10 segundos
sí,
de la película se quita la camiseta.
Y sale corriendo.
Qué bien, que yo le entiendo, porque dice, hostia, tengo aquí un pechamen y unos abdominales, voy a enseñarles porque con la cara llama que tengo, que vaya carita que me gasta el tío, ¿eh? Porque si otro es feo, se tiene una cara del Fari comiendo limones, tú me dices...
Seguro que está en el tráiler eso, y con eso convencieron a las chicas.
Pero te lo digo,
esto va a haber pechamen toda la peli.
Tú dime, que por cierto, repitiendo el asunto, por si alguien no lo ha visto y le gusta el pechamen del hombre lobo, no vuelve a salir en toda la película. Y estoy pensando si sale alguien sin camiseta en toda la película.
Bueno, esto supuestamente. Esto es supuestamente.
Cuando están en la.
Se bañan desnudos.
Pero no hay plano. O sea, vale, claro, que ella no puede enseñar las tetas, ¿vale? Me parece bien. Y puede estar todo muy implícito y demás. Pero tampoco el otro le enseña nada. Ni, vamos, un poco de cuello. O sea, quiero decir. Aparte de que de por sí sea el antisexy. Igual una dice, oye, pues mi hermana adolescente es que es muy superficial y le mola ver torsos esculpidos. Uh-huh. Tampoco la lleves a ver esta película.
No.
Aparte, ya...
Ni siquiera los otros hombres lobo, porque están siempre ahí...
Bueno, que ya hablaremos de alguna de las cosas de los hombres lobo, porque a mí me parece tela marinera el asunto. Pero bueno, el caso es que a lo mejor, antes de que sigamos hablando, que con lo que he dicho, me refiero a que ¿sale? Si hay alguna cosa... que se explica en otra película o que tiene sentido por algo que pasa en otra película, que me lo digan. Y digo, ah, vale, pero hay cosas que me da igual. O sea, esto que he dicho es lo que hay. Es que no hay más cojones. Son totalmente asquerosos y eran desde el principio de la película. Que la primera es mala, no tengas ninguna duda. Es una mierda, ya os lo dije el otro día. Pero es que esta es peor todavía. ¿Por qué es peor? Bueno, te lo diré. Casi tiene que pasar media película para que pase algo. Y, en general, las dos horas que dura la película es un coñazo. Es muy coñazo. Tened en cuenta que esto es un libro dividido en dos películas, una Harry Potada, para sacar el doble de dinero. Y realmente, no sé lo que pasa en la segunda película. O sea, no sé lo que queda del libro por pasar. Pero lo que pasa en esta película se puede resumir...
Venga, resúmelo y luego vamos a los grandes momentos.
Vale. Se casan. La luna de miel, y dice, ¡ay, no toca a mí, no te quiero tocar, déjame! Entonces, follan una vez y la deja preñada. No sé que esto era posible. ¿Esto posible? Me está creciendo en el interior, un monstruo. ¡Ay, un monstruo, no muere!
¡Pero que está muerto!
Ya, los espermatozoides vagos que hablamos la otra vez, ¿no?
Sí.
Por eso dicen, ¿es esto posible? Y yo qué sé, había uno que ha dicho, ¡yo saldré de aquí! No quiero estar en tus testículos más, brillante de mierda. Yo qué sé.
Me quedé atrapado cuando te moriste.
Y estaba por ahí
dando. Y con que nunca has practicado el sexo, porque eres lo más muermo. Esta es mi oportunidad, por una vez voy a salir. ¡Arr!
Que al principio dice, ¿qué vas a decir ahora? ¿Que no eres virgen?
Y no se lo
dice,
nada,
pero no dice nada, dice, no te voy a decir nada. ¿No?
Y luego el flashback ese, que era el vampiro Dexter. Cuando tenía hambre, solo atacaba a hombres.
Malos. A hombres malos, pero solo a hombres.
Porque no hay mujeres malas.
Pero no hay mujeres malas. Son todas buenísimas.
Así que hay un rollo ahí extraño.
A ver, es la cosa más asexuada o sexuada de la forma incorrecta.
Es confuso.
Bueno. Ay, ¿qué hacemos? Papá, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Uy, pues no sé, trae la vaga. Trae la vaga a ver si la... Le sacamos el niño, hacemos una aborción aquí.
Es un demonio, que dijo la portuguesa.
Ay, es un demonio.
Leyendas.
Ay, porque los portugueses saben mucho de esto. Portugueses no, brasileños, perdón. Traerla aquí. Hacemos un aborto. Es que yo le quiero al niño. No, dejadme en paz. Es que te vas a morir, es demasiado fuerte para ti.
Pero llevo 9 meses. Lo llevo 9 meses en mi interior.
No, quiero decir, llevo 2 semanas realmente, pero sí. Crece muy rápido y es que le haga. Bueno, entonces, por alguna razón, que esa chica esté embarazada, que Bella esté embarazada, cosa que es imposible, por lo que hemos luego leído, decían en el libro que lo tenían prohibido hacer, pero está prohibido porque es imposible. Entonces es un poco... Es como si las leyes pone prohibido volar. Pues no vuelo, no te preocupes. Y bueno, a los hombres luego les parece muy mal, por alguna razón. Entonces deciden, hay que matarle al engendro. Y entonces, bueno, Jake, como es un pagafantas,
¿sí?
que pasa por allí y como Bella es una furcia y sí. Cada vez que aparece le dice, ven, acércate a mí, ahora contigo todo es perfecto.
Pues cada vez que aparece se le ilumina un poco la cara, la mujer para manifestar emociones un poco limitadas. Siempre es, ¿tengo asco o tengo más asco?
Ahora, está súper bien para hacer de mujer hecha un Cristo.
Sí.
Que acaba hecha un Cristo y es como, no es tío que maquillarla mucho, es así. Pero eso que... La relación, que obviamente no hemos visto en otras dos películas, que es donde se relaciona, donde hay más la relación con el hombre lobo, que primero es su novio, luego dice que no, luego vuelve el vampiro y dice que se va con él. Pero es que cada vez que sale, si se ha casado con el otro y está teniendo su hijo, pues cuando el amigo este que fue tu novio o que te quiere claramente va allí, no le digas, ahora todo es perfecto, acércate a mí, dame la manita. Te quiero mucho.
Pero es que para
pero no seas hija puta,
o sea,
hombre.
La furcia es ella, pero ellos dos no entiendo nada. Porque
él es tonto, pero ella
el
es
día
furcia.
La boda, que se la pasa todo el día y la noche con asco, y cuando... Y le
sí,
dice
sí,
el
y le
otro,
dice
te
vampiro,
traigo un regalo.
Te traigo un regalo y aparece el hombre lobo.
Y sonríe, y bailan, y el otro se va, y dan volteretas así con ella en brazos. Y pues, ¿tú qué
yo
es?
Creo que tiene una relación homosexual entre el vampiro y el hombre lobo.
Y que el vampiro además es impotente. Entonces, como sabe que no la va a poder complacer.
Perdona, pero en la...
Yo creo que la...
En la luna de miel dice que igual no ha sido ya suficiente, pero que no cree que para un humano pueda ser mejor.
Porque ella cuando tiene los recuerdos, nada apasionado ha quedado en su mente. Igual
no,
está confundida.
Un beso con el hombre lobo.
¿Sí?
Y luego en la primera película, con el otro. Pero bueno, que lo que quiero decir es que... Es mala persona,
sí.
Ella simple y llanamente, que el otro es ser idiota, pero bueno, los hombres ya sabes que son un poco tontos, sean vampiros, hombres, lobos o no. Y aunque tengas 200 años, lo sigues siendo igual de imbécil, parece ser.
Es una hemofurcia.
Hemofurcia.
¿Furciemo? No, hemofurcia.
Furciemos, eso es otra cosa. Sí. Bueno, y nada, dice que no, dice yo te defenderé de mi manada. Y van otros dos, porque sí, uno que es más joven y dice, me gustas, porque eres mayor y fuerte. Y su hermana dice, no voy a dejarle solo. Y dejadme en paz, que no quiero vuestra ayuda. Pues no, va a quedar contigo. Que no, qué tal. Y ella necesita sangre para no morirse, porque el bebé le apetece sangre porque es un vampirete.
Sí.
Y dice, vamos a salir, dice el Carlyle, que es el tío más soso, la madre que lo parió. Ay, no, esto no quiere romper el tratado. Ay, gracias por todo. Sí, tengo este un flequillo rubio muy bonito. Ay, voy a dormir, que me duermo. Qué muermo de hombre, madre de Dios. Bueno.
Eso.
Y dicen, vamos, tenemos que ir a Corsangre, pero en cuanto salgáis os van a encontrar. Entonces, bueno, el Jake les distrae a los hombres lobo a algunos. Total, bueno. En lo que se han ido... Todo esto es pointless porque en lo que se han ido a buscar más sangre para Bella se pone de parto. Pero si se pone de parto, ¿qué quiere decir? Que se le parte la espalda.
Y las rodillas.
Primero se le parte la espalda en
se
una...
Se arquea hacia atrás.
Se le parte.
Demoníaca.
Se le parte, pero en plan asquerosísimo. Venga, crack. Espalda partida. Y luego las piernas dicen, oye, es que ya no me funcionan porque me he roto la columna vertebral. Y se flojea un poco el asunto...
Y está rodeada de vampiros, siempre lobos, y se cae lentamente, para que alguno tenga tiempo a reaccionar, porque son muy lentos.
Están todos mirando en plan, ¡ay, va, que le está pasando algo! ¿Qué hacemos? ¿La vamos a coger? Tú, Edward, corre, sí, eso, para que no se caiga la cabeza contra el suelo, por lo
menos.
¿Qué
es lo que le falta ya?
Ya, lo único que le falta es que se dé una hostia en la cabeza, ¿sabes? Bueno, total, que bajan, y dicen, vamos, pon la morfina para que no le duela. Y entonces, la hermana está durante... El resto de durante el trozo de la película anterior, pues cuando estaban allí en casa, estaban dos de las hermanas, y una le llamaba feto, al bebé por nacer, y otra le llamaba ya bebé, plan de esas posiciones míticas, ¿no?
Pepe y PSOE.
Son las dos hermanas de Edward, Pepe y PSOE. Y entonces baja y le dice, vamos a hacer una cesárea para que hay que sacar al bebé, porque está más mal esta mujer que la hostia, mira la cara que tiene... ¿Cómo te has podido casar con esta que es más fea que me la parió? Entonces, bueno, le coge allí un bisturí, la empieza a abrir y no sé qué le pasa exactamente a Edward, que dice, no, deja, apártala de aquí. Es como si fuera a hacer daño al bebé. No estoy seguro
de
qué teme.
La otra es todavía que no controla muy bien la sangre. Entonces, cuando ve
vale.
¿Cómo se llama? El bisturí. con sí. sangre y hace... Dice,
vete. Entonces, vete, que nosotros hacemos lo nuestro. Pero bueno, llévate el bisturí, no necesitamos para nada. Y entonces, Edward...
Ve a la mera ya.
Claro, el plano, gracias a Dios, es muy generoso no mostrándolo explícitamente. Aunque ya que estábamos, yo había dicho que se habían tirado a la piscina. De perdidos al río, se suele decir. Y vamos, que la abre a bocaos, va a sacar al niño. No vamos a dejarnos de tonterías. Y luego ya el niño huerto de sangre se le da a la hermana porque dice, ya estoy bien, no te preocupes.
A la hermana que antes se ha puesto...
Sí, sí, se ha puesto todo loca.
Todo loca con la sangre. Yo dije, pues se lo va a comer, pero lo va a lamer.
Dáselo al hombre lobo y átelo tú, hombre lobo. Bueno, que luego esto probará no haber sido tampoco una buena idea si hubiera pasado así. Total, que la inyecta y el veneno directamente al corazón, la muerde como 14 veces y ella está allí, pues echa un cristamen y supuestamente está muerta. Punto. Y sale ahí Jake, qué mal, ha muerto, no lo ha conseguido. Y entonces está un hombre lobo ahí espiando, ahí se va a echar para atrás y la cuida. Y se va a avisar a los demás lobos que están ahí hablando con el padre de Jake diciéndole, oye, que es que le vamos a matar porque... Es que es mi hijo, lo siento. Y llega y dice, oye, pues Bella ha muerto. Vamos a por el niño. Y entonces van a la mansión y se pelean ahí un rato. Pim, pam, pim, pam. Y Jake de repente se levanta y dice, ah, tengo una idea. Y se mete dentro. Y los hombres lobo...
Venga, mitología.
En esta cosa lo que tienen es que se tienen que imprimir, no sé cómo se ha traducido aquí, en una hembra. Y entonces están unidos para siempre. Uh-huh. Se van a amar para siempre, para que tengan cachorritos y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Funciona así.
Es un poco violación mental, ¿no?
Un poco, sí. Bueno, entonces básicamente es eso. En plan de los vampiros tienen en el amor, entre comillas, más libertad. Uh-huh. ¿Cómo es free will, coño?
Libre voluntad, no.
Libre albedrío. Joder. Bueno, pues eso, que los vampiros en la parte del amor tienen, se supone que tienen como libre albedrío, pero los hombres lobo están unidos por cosas genéticas. El tema del amor. O de quién va a ser su futura uh-huh. pareja. Y bueno, lo que decide Jake, de la forma más creepy posible, es coger y imprimirse en el bebé recién nacido, que es una niña. Lo cual quiere decir que... Llegado el momento, se la tirará, es la hija de la mujer a la que ama, y lo que va a hacer es placa a placa ahí para tener hijitos preciosos. Medio vampiro, medio hombre lobo. Bueno, un tercio... No sé bastante cómo funciona. Tiene un cuarto vampiro, un cuarto hombre y un medio hombre lobo. Cosas así. Bueno, no es exactamente así, pero no quiero hablar de genética. Total.
Hablamos de guisantes otro día.
Otro día. Y no, de guisantes no. Es una genética humana, es diferente. Total, que claro, como le ha imprimido y fuera están pegándose de hostia y tal, sale y dice, no podéis hacer matar al bebé porque me imprimió en ella, así que es nuestra. Y entonces Edward se levanta, se pone así muy serio y explica a la gente. Porque siempre parece que está mirándote a ti. Es más creepy aún. Es la regla, la ley más sagrada y absoluta del hombre lobo. Si alguien se imprime a alguien, no pueden dañarlo nunca. Parte de la manada. Uh-huh. ¿Y por qué no? Oye, ya que hemos venido, ¿por qué no matamos a todos los demás vampiros? Porque veníamos también a parte de eso, ¿no? No entiendo. Tú cállate, niño, vámonos.
En el guión dice que nos vamos. Ahora retirada hacia atrás.
Capitán. Y se van, y bueno, en el otro lado está Bella, pues está muerta. Uh-huh. Nos ponen un par de planos a los House,
¿sí?
Del veneno esparciéndose por su cuerpo, pero bueno, sigue muerta. La ponen un vestido y la maquillan. Bueno, la limpian, perdón, y la ponen un vestido para el funeral futuro. Y al final de la película, pues, más planos en estilo House. Y entonces, Bella empieza a coger color, a maquillarse.
Sí.
Mágicamente y resucita. Vamos, se despierta al final de la película.
¡Cliffhanger! ¡Abre los ojos y son rojos! ¡Qué sorpresa! ¡No lo sabía! Ha estado pasando eso hace media hora.
No sé cuánto tarda en resumirlo, pero realmente es que no pasa mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que si la película dura 2 horas aproximadamente, los primeros 40 minutos se pueden resumir fácilmente en 10. Lo cual... Yo tengo que decirlo, te da un montón de más capacidad de maniobra a la hora de hacer una película más entretenida, aunque sea igualmente estúpida.
Ahora, grandes momentos.
Grandes momentos.
Por ejemplo, cuando llegan a la casa para la luna de miel y ella le pide tiempo.
Oh, sí.
Dice,
necesito unos human minutes.
Sí.
Necesito unos minutos humanos.
¿Y qué dijiste tú?
Es que quiere cagar.
¿Y qué ocurre?
Cuéntalo tú, porque te gustó mucho.
Es que casi me levanto a darle golpes a la tele. Antes, la noche previa a la boda, están Bella y Edward, sus clásicos momentos de pasión, hablando en su habitación. Y comienzan a saltar los vampiros por la ventana. Edward, que nos vamos de despedida de soltero, ¡Oh, oh, oh! Y él se va a despedir de soltero y ella en la noche previa a su boda, pues se acuesta a dormir, porque es una mujer muy emo. No tiene despedida de soltera, no tiene amigas.
Sí, eso es cierto. Vale. Pero lo que no puedo entender es por qué siguen haciendo esas cosas en Estados Unidos de irse a despedir de soltero el día antes de tu boda. Es que sois tontos.
Puede pasar algo, ¿no? Si quedas demasiado borracho. Tiene que ser como dos fines de semana antes para poderte recuperar.
Pero por lo menos un mes.
Como poco.
Pero no digo por recuperarte. Es porque sí. Pero ¿por qué el día anterior? O sea, yo el día anterior me haces casarme después de una despedida de soltero. Y aunque no sea la mía, si no puedo ir a una boda. Y con la cara que tendré de sobao y de decir, ¿qué te ha pasado?
Bueno, a lo que vamos.
Sí, lo siento.
Entonces, esto, que se ha acostado a dormir y cuando llega a la luna de miel después del superviaje en avión y necesita tiempo humano, es para depilarse las piernas. Que la tía
se
iba
peina,
con todas las piernas peludas, rollo lava, mujer lobo.
Le digo, ¿se casó entonces sin depilar?
Sí. Y dice, uy, si igual me va a tocar por fin, mejor. Claro, es que la pobre, yo no sé cuántos años de relación llevan, pero con que no la toca, igual lleva años sin depilarse, ¿para qué?
No, se conocieron cuando ya tenía 17 años,
¿y ahora?
Ya tiene 18.
Vale, pues lleva un año sin depilarse, pues dice, ¿para qué? Total, en el pueblo ese hace frío siempre, tiene que ir siempre con pantalón, y no le toca ni la oreja, dice, pues mira, esto no se me reseca la piel.
Es que... En fin, no sé. La tensión que tiene entre los dos es tan ínfima que da esta cosa. No sé.
Hay los nombres. Cuando está pensando nombres para los niños. Si es niño, le pondré Edward Jacob.
EJ. Edward Jacob.
Hombres de mi vida. ¿Quién me toca primero?
A mí, yo no podemos entender exactamente. Hemos leído un resumen de lo que pasa en los dos libros y realmente no hay ninguna explicación de lo que pasa. Que Edward le dice, no quiero estar contigo. Y se va ella con el hombre lobo, luego vuelve Edward y dice, vale, pues me voy contigo. Adiós, hombre lobo.
Es que ese trozo fue, yo lo recuerdo, cuando me lo pusieron en el autobús, pero como solo escuchaba, me dio pereza ponerme las gafas. Y eso lo recuerdo.
Entonces, a ti lo que no te queda claro es cuál es el arreglo actual que tienen.
Claro, si fans de Crepúsculo, que habéis visto todas las pelis y leído todos los libros, explicadme.
Bueno, no hace falta que sean fans, con que los hayan visto...
Bueno, por dar un poco de respeto a la gente.
Vale.
Si hay alguno que le guste, que nunca se sabe.
Que igual sí.
Pues eso, que yo estoy súper intrigada. Yo quiero saber por qué son amigos y si es verdad que Edward, yo creo que sí, que Edward y Jacob, o por lo menos Edward, está enamorado de Jacob.
Sí, es verdad. Eso
sí.
No querías ofender a nadie. Yo es que es inexplicable. Ahora que vienes tú, todo es perfecto. Lo dice dos veces.
Sí.
En la boda.
Y medio sonríe.
Y cuando llega. Y luego dice, tengo frío. Yo te caliento.
Sí.
Y está todo delante así. Es que soy frío porque soy un vampiro. Entonces no te puedo calentar.
Ay, a ver si al final, ahora que es vampiro, se vuelve súper maligna y los mata a todos. Eso está guay. Sobre todo a Edward. Hijo, te falta sangre en las venas. Sí.
Resumiendo, es más aburrida incluso que la primera.
Mm.
Yo creo que tiene menos momentos de risa incluso que la primera. De risa de lo mala que es.
Sí. Con el momento ventilador, qué mal hueles. Es inolvidable. De la primera.
Me encanta. Realmente no pasa nada. Simplemente está... la deja preñada y está preñada en la casa. Y no pasa nada más. Y nace el niño. Ya está. Y luego intentan, o sea, pasan por encima así de puntillas, de como por cosas como los abortos y cosas así. como si fuera el que te gusta más para desayunar, el desayuno francés o americano. Y luego el hombre lobo es muy creepy, haciendo eso a la hija.
Sí.
Y realmente, bueno, pues eso. Seguirá sin funcionar para mí siempre, porque si desde la primera película ellos dos no tienen... Porque si hubiera una... Si realmente sintieras una química entre los dos y una tensión entre los dos y que... Estoy todo el rato, venga, contra la pared ahora mismo. Pues por lo menos la película sería estúpida, pero giraría alrededor de la atracción y el amor de ellos dos. Pero es como que a ella le gusta porque es intenso y después le sigue gustando porque dice, no te voy a hacer daño nunca queriendo.
Ni sin querer, ni
te voy a tocar nunca queriendo tampoco a este paso.
Ni porque quieras.
Porque le dice, por favor.
3 veces.
Por favor, fóllame, por favor.
No le dije así.
Bueno, igual ajedrez. No, y luego dice, favor, sí. Dice, he tenido un sueño. Pero que era una pesadilla. No, un sueño. Me hubiera gustado que se hubiera hecho realidad.
Y en el sueño ella se le acercaba y le daba un beso. Era solo eso. Pobre mujer.
Creo que ganaba el ajedrez, o sea que pierde siempre. Y después ahí se magreaban y eso. Creo que se dan 2 besos en la película y se tocan 3-4 minutos, no más. O sea, la mayor parte del tiempo están a una distancia respetable. O sea, él no quiere invadir su proxémica.
No.
Quiere respetarla, es un tío pues, muy educado, el espacio vital contigo, pero está sin invadir. Y bueno, eso. Hemos decidido que hay que ver la segunda. En el cine para reírnos.
Sí, porque en los momentos dramáticos, supuestamente dramáticos, es imposible no reírse. Y queremos ir, pero para arruinarle la película a los fans. Cuando sean los momentos así, pero es que nos saldrá la carcajada. Igual no, yo no sé, adolescentes locas, no sé si sea tan buena idea.
Bueno, es como cuando, por ejemplo... Ya, adolescentes locas, ¿no? Es como, por ejemplo, una vez fuimos todos los amigos a ver Ice Age. Que
a ese le gusta a Nico.
Yo sé, le gusta a Nico. Yo sé que hay gente que le gusta Ice Age, pero la primera, que es la única que yo he visto, para mí es como... La animación no es gran cosa y no tiene ni puñetera gracia, ni... Me parece que le falta de todo. Y la fuimos a ver y un amigo mío, cuando decían una cosa graciosa, hacía... Y los niños estaban acojonados. Pues igual nosotros.
Pues que yo vi la primera, no sé de qué iba, porque esa época que alquilaba DVDs y la estaba viendo con las persianas bajadas. Y creo que a Nico le interesó mucho lo blanco o
la ardilla, le
sí, no lo sé, se movía mucho, eran los ojos y claro... Yo estuve toda la película viendo, Nico se quedó frente a la pantalla y además se ponía de pie a veces y seguía así las cosas que se movían. O sea, yo no veía nada más.
O sea, que es el único interés que tiene Ice Age es porque igual le gusta un gato.
Sí.
Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches, Peach.
Y bueno, ¿qué va a haber en el próximo programa? Pues esta vez hemos decidido hacer una cosa un poco distinta.
¿Has decidido tú?
Bueno, decido yo. Porque puedo hacer lo que tenga ganas. Para elegir la película.
Me gusta la coletilla.
Puedo hacer lo que me da muñetera gana.
Para elegir la película.
Para elegir la película. En lo demás, como tú ya me dijiste una vez muy bien en este programa, tú no mandas en nada más que en esto.
No, pero se negocia, por decir algo. Venga, continúa.
En las películas no se negocia nada. Lo que te mandan lo ves.
Sí, es un desafío.
Por eso tengo que ver Hannah Montana. Si hubiera en plan, ay, no quiero, estaría muy mal. Entonces, estábamos el otro día...
¿Por qué la escondes? Como si no lo hubiera visto.
No, porque... es porque es efecto dramático. Como estamos grabándolo en vídeo... ¡No!
Ajá.
Vale. El otro día fuimos al supermercado. Bueno, fuimos al campo.
Uh-huh. Fuimos al campo, al huerto.
Fuimos al campo, estábamos haciendo la compra y tal, y teníamos que estar en la planta agrícola donde hay electrónica y cosas de estas.
Uh-huh.
Entonces ponía, películas a 1 euro. Y dije, cojo una película de 1 euro y la ves. No había muchas películas por las que elegir.
No.
Había algunas viejunas, documentales extraños.
Muchos.
Y la única película que tenía pinta de poder ser medio, que medio encajara con esto, y lo busqué en IMDb y tenía un 5,3, y digo, bueno, pues algo es
un peliculón.
Algo es algo. Oye, perdona, pero Amanecer tiene un 4,7, pero las anteriores están aprobadas y todo, ¿eh?
Ok.
La película que encontré fue Juego Peligroso, porque ahora voy a decir nombres y los nombres suenan grandes, uh-huh. Pero lo que es el DVD es como de película de Antena 3.
Uh-huh.
Bueno, una película de Abel Ferrara, que uh-huh. suena así como grande, aunque no es tanto.
Uh-huh.
Harvey Keitel, Madonna. Y todos sabemos que Madonna no sabe más que en películas malas.
Uh-huh.
Así que compramos el DVD por 1 euro.
Compraste tú.
Y esta es la película que te voy a dar. ¡Tómala! Después he pensado que a lo mejor no la quieres guardar. Si es muy, muy, muy mala.
No.
La puedes destruir.
Ok. ¿Cómo se destruye un DVD?
No sé, usualmente he roto un CD de las Spice Girls con una piedra.
Me da un poco de pereza hacer tanto esfuerzo. Yo la tiro rompo. A la basura.
Yo la rompo por ti, que me gusta mucho romper cosas.
Vale.
Bueno, si no te gusta, que a lo mejor es un película y te gusta mucho.
Y me voy a comprar la edición de Criterion, que seguro está.
Oh, sí. Bueno, si alguien la ha visto, que nos lo diga.
Tiene que ser mala, porque además el título está traducido literalmente.
Sí, eso es malo, entonces.
Es pésimo, porque se llama realmente Juego Peligroso.
Dangerous Game. Bueno, que la disfrutes.
Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte.
Tenía tanto amor.
Guardado para ti.
Hala.
A cascarla. A la cocina.
Pega a la cocina, me cago en Dios.
Y hoy en la cocina os hablaremos nuevamente de Top Chef, pero hemos visto una temporada espacial, iba a decir, especial, que es una de estas All-Star que hacen con figuras participantes en otras temporadas. Se nota la diferencia en las pruebas y en la gente y en todo. Es que ahora ya casi que me da pereza ver Top Chef normal.
Ya, no sé. Sí que se nota bastante. Hombre, se nota que son, que en general son mejor, hay mejor media de cocineros en cuanto a calidad.
Mm.
Se nota que son elegidos también porque tienen una personalidad fuerte y que pueden ser conflictivos o incluso gritar a los jueces.
Sí.
Y las pruebas en general son bastante más interesantes.
Divertidas. Además era en Nueva York, que también da más juego que Texas.
Sí, luego está en las Bahamas, pero bueno.
Mm.
Pasan luego también muchas cosas y eso, y está bien. Bueno, esta es la temporada 8.
Uh-huh.
Entonces se seleccionaron a concursantes desde la primera hasta la séptima temporada. Todos eran, pues, que habían llegado relativamente alto. El que más bajo había quedado era uno que había quedado octavo.
Uh-huh.
Pero bueno, había, pues eso, bastante nivel.
No recuerdo cómo se llamaba, pero había uno horrible que era, que llevaba corbata. El gafitas, uh-huh, que se ponía
Stephen
el
Asprimio.
La chaqueta que llevan todos, negra, cerrada hasta arriba, y él iba con la corbata. ¡Ay, qué cutre!
Era súper snob y un poco lamentable.
Era un poco oficinista para mí.
No sé, a mí me parecía cuando hablaba de la comida y eso era como...
Yo no lo escuchaba cuando hablaba, solo le miraba la corbata y las gafas.
Bueno, entonces, aparte de eso, hay bastantes jueces así curiosos.
Aquí estaba Tony.
Estaba Tony Anthony Bourdain, bastantes... programas.
Y ya había tenido rencillas porque había sido juez en alguna temporada pasada.
Sí.
Tenía problemas con alguno.
Y da igual. Ya ves tú.
Sí.
Luego, por ejemplo, los desafíos un poco... Comparas en la novena temporada y el desafío, entre comillas, infantil, que era el de Pee-wee.
Sí.
Que ocupaba casi todo el episodio. Y en esta temporada hay un quick fire, que es el del barrio Sésamo.
Uh-huh.
Pero tiene muchísima gracia.
Sí, porque va el monstruo, come galletas. ¿Y qué tienen que hacer?
Galletas.
Sí.
Y se come las galletas. Dice, ¿cómo vas a comer las galletas? Se come las galletas.
Sí.
Así, a su estilo.
Uh-huh.
Como llamamos, tricky.
Pero, ¿qué ganó la más crocante? Porque el monstruo come galletas, solo las destruye. Pero eso del paladar, ¿cómo lo tiene? Si no tiene lengua.
Yo creo que las probarían los que hacían las marionetas, porque si no, eso nunca lo dicen. Es un poco sospechoso.
Es muy sospechable.
Es como, bueno, si lo ven los niños, no podemos decir que son marionetas. Son...
¿Sí?
Elmo, ese es el monstruo de las galletas, y luego el otro que nunca sé cómo se llama.
¿El otro?
El uno que salía por ahí. Y nada, eso, bueno, tenía gracia. Ganó una un poco extraña.
Sí, llevaba patatas fritas. Hay que buscar la receta, porque...
Sí.
Era curioso.
Estaba bastante bien. Hizo el chino este Dale.
Es que el dulce salado siempre triunfa.
Y bueno, en lo demás, en la presentadora, como menos en la primera temporada,
uh-huh.
es Padma. Padma, uh-huh. la de Glitter.
La de Glitter.
Que bueno, está.
La furcia de Glitter.
Que está como de costumbre, pues que. Spark your nice. Que normalmente no es que sea mal la presentadora del programa ni nada, pero bueno, le falta la gracia que tienen los demás. Porque incluso Tom Calicchio, que es el calvo, para entendernos, el Top Chef.
El jefazo.
El calvo de Top Chef es el amo. Y bueno, de hecho hay un...
Tiene sintonía para entrar.
Sí. Cuando están cocinando y de repente suena la música.
Uy, es problema. Si entra el jefe, que pasa algo.
Y además me hizo gracia porque en la novena no lo hacen, pero en esta le entrevistan a él
sí.
cuando va a verles. Y luego también me hace gracia que siempre es igual. Cuando están haciendo cosas, va allí, les dice dos o tres cosas y está el trato diciendo, ya sé que me está diciendo que es mala idea, subliminalmente, que es un cabrón. Tenían un quick fire que era hacer un plato en menos tiempo que él.
Sí.
Que...
Era un plato de pescado.
Que digo, bueno, la verdad es que nunca lo he visto cocinar, entonces digo, bueno, está curioso verle. Y va a tanta leche que al final le va a tirar la bandeja sí, Padma encima.
Pero 8 minutos y el pescado entero, que tiene que trocearlo, prepararlo.
No, claro, claro, pero es que lo prepara, lo corta a una velocidad que da hasta asco.
Sí.
Y luego, hablando de trocear pescado, hay una vez que van con Tony a un sitio donde tiene a un tío
¿sí?
que es un profesional del despiece.
Mm.
Y lo hace a tal velocidad y con tal perfección de aprovechar toda la
todo.
Carne que es acojonante.
Uh-huh.
Es impresionante. Y me gusta, por ejemplo, no sé, tienen gracia. Ese, por ejemplo, ese desafío es los dos que mejor lo habían despiezado, les dice, me habéis despiezado muy bien, le habéis dejado todo el hueso sin carne, ahora, hacedme un plato con lo que sobra.
Con lo que habéis desperdiciado.
Y no sé, esos giros. Luego también tiene cosas imprevistas como lo del incendio, que es muy grande.
Sí. Así que los llevan, tienen que decidir qué plato van a hacer y supuestamente van a ver a la realeza, van a ver al rey.
Al rey de las Bahamas.
Y ellos se están imaginando que van a ir a... Uy, la cocina de palacio tiene que ser muy buena, muy grande y habrá de todo.
Resulta que es como el rey del carnaval
claro,
o algo así,
cuando
una
llegan,
peña.
Cuando llegan tienen recibimiento, la comparsa ahí y salen todos a bailar.
Y dicen, este es el rey, ahí va.
Toma.
Y entonces tienen que cocinar en una cocina que es... un poco pequeña y cutre y tal.
Y se ve peligrosa.
Y una de las freidoras, pues, arde en llamas. Y se tienen que ir y tienen que volver a empezar a cocinarlo todo.
Uh-huh.
Y solamente por eso algunos la cagan bastante, porque cambian lo que habían pensado hacer y cosas de esas, y bueno.
Pero en general las pruebas molan bastante. Por ejemplo, aquella que tenían que volver a hacer el plato con el que fueron eliminados
está
en su temporada.
Bien. Me gustó. O competir con el que ganó su temporada.
Uh-huh.
Está bastante bien, a mí me gustó. Luego, en la parte del final tienen los giros así graciosos, como por ejemplo cuando dice tienes que asignarle un quick fire a
sí.
otro de tus competidores. Se desasignan y tal, y después a la mitad les dicen, ahora tenéis que asignar a uno de vuestros competidores una limitación clásica de Top Chef.
Uh-huh.
Y bueno, el cocinar con una mano,
cocina
el delantales gemelos, que tienen que
sí.
poner una mano por detrás del otro y cocinar uno con la derecha, otro con la izquierda.
Sí. Y el otro era que no podía usar ningún utensilio.
Sí.
Entonces cortar con cualquier cosa que no sea un cuchillo.
Que eso había sido ya un,
sí.
un quick fail, que era cocinar sin usar cuchillos ni
sí,
instrumentos.
Que el otro rayaba el queso con
una estantería.
Con una estantería, cierto.
El italiano, que era...
Otro de los giros cuando tienen que elegir un pinche de entre los que ya han salido de la competición, lo que hacen es cada uno prepara...
No, eso es igual que el paso en la novena, ¿no?
Pero no lo explicamos.
Ah, cierto. Pero porque no vimos el, porque no explicamos, explicamos hasta.
Pero en la novena también había expertos.
Dos. Sí. Vale, eso es en el último episodio, los dos que llegan. Bueno, como ha pasado unas dos igual, lo contamos. Los dos que han llegado a la final, pues necesitan. La prueba es montar el restaurante de tus sueños.
Sí.
Entonces tienen que manejar la cocina y hacer el menú. Entonces, para elegir a gente que les ayude en la cocina, a unos pinches o sus chefs, como se dice en inglés, lo que hacen es que todos los que han participado,
los llevan a las Bahamas.
Más alguno, en la octava todos los que han participado y en la novena los que han participado más alguno por ahí y dos cocineros buenos. Preparan un plato y es un blind test, que es esto que se llama, ¿no? Entonces tienen que probar y elegir por el plato. Entonces hay estrategia que dicen, los que son amigos suyos dicen, igual ha preparado esto para que sepa que es él.
Sí.
Y luego resulta que no. Entonces en la novena, por ejemplo, le pasa a uno que elige a la primera persona que elimina en la temporada antes de que empiece a cocinar.
Ajá.
Porque no sabe cortar carne. Y que es el señor sin cejas ese, que es la cosa más tonta que he visto en mi vida. Y te descojonas. Hasta Pazma se descojonaba. Y en la octava, ¿qué pasaba?
Uno elegía la lenta, la rubia lenta.
Exactamente, la estatuada. Claro, porque es.
Claro, y puedes. Corres peligro de elegir a tu archienemigo. Y dice, ¿me ayudará o me puteará para que pierda?
O me ha tocado la última persona que ha sido eliminada,
sí,
antes de la final.
Que está igual, tiene rabia. Y además uno mientras estás esperando decía, bueno, decídete rápido que yo he reservado para irme a esquiar, ¿eh? Me han traído aquí vacaciones pagadas y yo no tengo ninguna gana de currar.
Y le cogen. Y luego le vale muy bien para hacer de espía.
Es el espía Spike, menos discreto.
Ese es Spike, que es así como medio famoso de Top Chef, también uno de ellos. Y es de espía, tiene, vamos, la cosa más discreta del mundo. Va así.
Va con sombrero.
Una camisa de cuadros y sombrero y va así, aparece por detrás de la mesa de jueces. Escuchando lo que van diciendo, pero le da una información interesante,
sí,
como lo del helado de paté.
De foie gras.
Helado de foie gras. Bueno, decir que tanto la octava como la novena, y es que yo no recuerdo si he visto alguna final de otro año, porque he visto más episodios de otros años, pero porque algunos me sonaban, pero creo que no he visto ninguna final. Y en las dos finales, la tónica general es que el menú que preparan es la hostia.
Sí.
O sea, hacen lo que les da la gana y se nota que hacen cosas que les gustan y que se les dan bien. Porque es de los momentos que dicen, bueno, está todo muy bien. Siempre hay cosas que se quejan porque si no te quejas de nada, si no se quejan de nada los jueces, pues no. De hecho, hablando de esto, hay una vez, y a mí no me parece muy bien, que tienen que eliminar a uno para pasar a la final y no lo eliminan. Tienen que quedar cuatro, pero se quedan cinco.
Sí.
A mí no me parece que está muy bien eso.
Es un cambio de reglas ahí a última hora.
Aparte de eso, que es, te da la sensación de que es un poco random y eso, a mí aparte me da la sensación de que hace que te alargues un episodio más muy gratuitamente y me parece que los jueces están para juzgar. Y si hay que elegir uno, eliges uno. Es que nos ha gustado tanto que no podemos elegir. Pues te apuntas para otro trabajo, porque de juez no vales. Lo que tienen que hacer es como si un juez de la magistratura dijera, es que estoy muy de acuerdo con los dos. Iros. Pero es que no decidió nada.
Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.
Y no sé, eso. La temporada la hemos visto rápido.
Sí, que es lo que nos...
Otra de las razones por las que no hemos visto muchas cosas.
Efectivamente.
Porque son 16 episodios, porque el Reunion no lo hemos visto. Porque los Reunion en general y en Survivor tampoco nos interesan demasiado.
No, no se interesan nada.
Si Top Chef lo vemos es porque hay algo de cocina. Entonces en el Reunion no hay mucha cocina, que digamos. Pues eso, son 16 episodios y a lo mejor nos llega a ver 3 o 4 seguidos.
Ahí también estuvo la prueba aquella que iban al museo... ¿Cómo se llama? ¿El Museo Nacional?
Sí, era de ciencias, de Museo Natural.
Museo Natural. Y que el invitado era un Jonas Brother.
Oh, sí.
Fue muy bueno. Primero iba al desafío rápido aquel y la prueba era preparar snacks para unos niños que iban a pasar la noche en el museo. Iban a hacer rollo camping, acampada en el museo. Y claro, todos ahí preparando dulces, cosas con mucha
azúcar. El juez era el Jonas.
El Jonas Brother.
El Jonas Brother.
Tenían que hacer cosas para meter en una bolsita y darle el refrigerio a los niños. Pero claro, pobres las cuidadoras, que tener ahí 50 niños que luego les enseñas al Jonas Brother y los llenas de azúcar.
Porque tenía azúcar. ¿Quién los duerme? Todo, tenía azúcar allí todo. O sea, yo me imaginaba a los niños subidos en un dinosaurio. Eso está muy mal.
Que luego los hicieron quedarse allí, pensaban que se iban a casa a dormir y la prueba de eliminación era...
Tenían que elegir o el equipo tiranosaurio o el equipo...
Velociraptor.
No, eso no, porque también es carnívoro. Tiranosaurio o Diplodocus o Brachiosaurio o algo. O sea que unos cocinaban solamente con vegetal y los otros solamente cocinaban con carne. Pero los de...
Preparar desayuno para la mañana siguiente para los niños y sus padres.
Exactamente. Y se quejaron muchísimo los del equipo tiranosaurio porque, y cito, nosotros pensábamos que el equipo tiranosaurio lo que tenía era acceso a todo porque son omnívoros. Y yo dije, no lo son. Entonces, ¿por qué decís esas chorradas? Si no sabéis, no tenéis ni puta idea de dinosaurios, pues entonces no habléis. Y si es que no os quedaban muy claras las reglas, pues entonces lo preguntas en el momento. Entonces el tiranosaurio que solo carne. Entonces claro, porque llegaron y tenían solo carne, no tenían tenían huevos, sí, y leche. Uh-huh. O sea, y lácteos, creo. Uh-huh. Pero no tenían nada de vegetales ni nada. Y como ves, si ves Top Chef, ves que es imprescindible. Básicamente. Si no tienes todas esas otras cosas, es muy complicado. Y bueno, que me hace gracia que se quejaban mucho este año. Bueno, una que luego la echaron y a lo mejor queda la sensación de que la echaban por quejarse. Dijo, no estabas oso, o no me acuerdo qué era, no estabas al lado. Es mentira. Pero es que no, yo digo lo que quiero, que no me da la gana. Y hay más voces, y digo, madre mía, se le va la pinza a esta mujer. Y bueno, al final también hubo una prueba que fue curiosa, que era el preparar la última comida, la última cena.
La última cena.
¿Y qué era?
Llevaron a... ¿Todos eran chefs? ¿O había una...?
No, era chef también, creo.
Sí. Esto era... El ganador del desafío rápido de ese día podía elegir primero a cuál de los tres chefs con placer, con su última cena.
Eran Wolfgang Puck, Masaharu Morimoto, que sale en Iron Chef, y la otra era Michelle Bernstein. Y tenían que hablar luego con ellos y prepararles lo que sería su última cena. Uh-huh. ¿Y qué hicieron? Bueno, me tocó hacer para el Morimoto, no le quedó muy así.
No, porque claro, el señor japonés y no era su especialidad.
Y al otro que le tocó hacer a Wolfgang Puck, le tocó hacer uno de estos, ¿cómo se llama?
Goulash.
No.
Strudel.
Strudel, eso.
Pero hizo goulash también, por eso sí. Lo tengo en la cabeza.
Nunca he hecho un strudel, pero bueno.
A ver qué tal me sale.
Me hace gracia. Y luego también hubo un momento súper polémica, graciosa, que era que por la mañana le está enseñando una receta a uno que tiene a otro que tiene en su libreta.
Ah,
y
sí.
Hacen un quick fire y la hace.
Sí, pues y gana. Langosta.
Y gana.
Le robó la receta.
Era con ostra.
Ah, sí.
Dentro de una ostra.
Sí, sí.
Y gana. Y entonces casi con... Bueno, que es... al que le roban la receta es la persona que cuando no gana siempre le pone la enfoca a la cámara porque siempre se está quejando. Luego, bueno, es por no decirles todos, otro más. Por ejemplo, tenían que cocinar en lo que duraba el trayecto de un barco con lo que había en el bar del barco.
Sí.
Que no era mucho, que digamos. Uh-huh. Que tiene gracia. Y aparte yo he encontrado que ver las temporadas del tirón,
sí,
tiene más gracia también. ¿Qué semana se llama? No sé. Igual es esta concretamente. Uh-huh. Y ya con eso me callo.
Vale. Pues recomendamos a los que... De estos que han llegado nuevos, que preguntan qué ver, que hemos recomendado Top Chef. Igual han empezado por la última, pues que vean esta. ¿Y era el primero All Star o era la segunda vez que
lo hicieron? No, solo la primera.
Vale. Pues recomendada. Y hay subtítulos. No sé si en castellano, pero en inglés seguro. Ahora vamos a cocina a cocina. Comenzamos
bueno,
por...
Bueno, a cocina a cocina.
Bueno, a que en lo que hemos comido nosotros. Comenzamos por un producto nuevo que salió al mercado y en cuanto viste la publicidad, el rollo... Mamá, 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 quiero ver eso que salió en la tele.
Ajá.
En este caso era la pizza de tres pisos de Telepizza, antojado. Cuéntame.
Es una mierda.
Ajá.
A ver, se supone que es...
¿Tú cómo te la esperabas?
No sé lo que esperaba, pero todas las cosas que me llaman la atención por absurdas, me apetece uh-huh. probarlas. Uh-huh. Es lo que digo siempre.
Pero es que cuando tú dijiste tres pisos, yo me imaginaba que era una como tres pizzas. Pone...
Una encima de otra.
Exactamente.
Y me hace gracia porque la publicidad dice que tiene tres pisos de masa, pero la realidad es que tiene masa de telepizza, una capa de queso cheddar y,
como...
y una capa de pizza.
Es como...
un bocadillo de queso.
Sí, es como una pizza mediana de la masa clásica, encima queso y encima una pequeña de masa fina.
Sí, básicamente. Entonces, tiene tres pisos, sí, pero no tiene tres pisos de masa.
No, ni de sabor.
Ni de sabor. O sea, de hecho, hombre, estructuralmente sí se puede uno dar cuenta,
no,
pero...
Se ve.
Pero porque se ve.
Y sabes que estás comiendo
pero
más
si
harina.
No, si no, realmente no se nota.
Uh-uh.
Es ridículo. Eso me recuerda cuando sacaban el borde relleno de queso.
O el cosas que nunca las he probado.
El borde relleno de salchicha y queso.
Un día hay que probar... es que no me atrevo. Pero es que cuando vi patatas fritas sobre una pizza, yo me sorprendo de cosas que veo en la tele, en programas de estos americanos, pero lo de las patatas fritas en la pizza lo he visto aquí, no sé en cuál de todas.
Sí, y además, gracias a lo de la pedir esa, vimos que el Día del Padre tienen...
Ah, sí.
Por ser solo el Día del Padre, la pizza con dos huevos. Por eso que dicen, de cuando seas padre comerás huevos. Pues te ponen dos huevos encima de la pizza. Pues vale.
Perfecto.
Me imagino que si lo hacen al horno estará bastante cocido el huevo, pero bueno. Casi mejor, porque si no estará todo roto. Pero bueno, yo qué sé. Curiosidades. Tenía curiosidad por probarle, no lo había pedido nunca.
Ahí había, pedimos también los entrantes, que traía pollo y no sé qué y no sé cuál. Pero que traía... Delicias de Camembert o algo así.
Uh-huh.
Camembert, la madre del telepizza, ¿eh? Eso no era queso Camembert.
No.
Sabía mucho a harina, que a mí siempre me sabe su harina de maíz, pero no sé qué es. Igual es el rebozado.
Puede ser.
Pero el queso no era Camembert.
No.
Es que no llevaba, no es que fuera mezcla. No, no llevaba directamente.
Yo creo que no creo ni lleva, pero es que a mí eso es un poco, a ver, lo otro es pollo probablemente.
Mm.
Pero bueno, sí, ahí lo
bocaditos
que es
de Camembert.
Algo para untar en salsa barbacoa y en mostaza miel.
Mm.
Miel mostaza, da igual casi lo que sea. Cualquier cosa esté medio frita, se puede untar ahí.
Mm-hmm.
Es una de esas cosas de... A mí me gusta comer bien, pero bueno, también me gusta comer mierda alguna vez.
Sí, mi dieta mediterránea, yo parezco un gañán.
¿El gañán?
Yo a cenar, pizza de tres pisos, cosas fritas con salsas y de bebida cubata.
Pero de Santa Teresa...
Un
ron Santa Teresa que valía más que la cena.
Y por último preparamos este fin de semana tarta de queso, esta vez con horno, la receta clásica de la New York Cheesecake. Y contamos la receta.
Sí.
Ingredientes por pasos. Primero 200 gramos de galletas molidas, picadas, aplastadas, como podáis. La receta dice que son tipo digestive. Nosotros probaremos en una próxima ocasión una cerdada.
Digestive, cubiertas de chocolate.
O galletas danesas que llevan mantequilla. Eso ya es... Yo lo quiero probar. Pero bueno, son las galletas. Sería igual que aquella sin horno. Se le pone un poco de mantequilla fundida. La receta dice que son 50 gramos. Se mezcla, se pone en el molde y en este caso... Se pone en el horno durante 15 minutos a 150 grados. Mientras tanto, en otro bol mezclamos todo el resto de ingredientes, que son 500 gramos de queso Philadelphia,
uh-huh.
250 gramos de nata, que viene siendo un tetrabric pequeño, un yogur. Yo en la receta original acostumbro a poner un griego, que es más cremosito, pero bueno, que tengáis en casa, un yogur natural. O si a alguien le gusta mucho el sabor a limón, puede ser de limón. 3 huevos, 150 gramos de azúcar, un poco de piel de limón rallada. La receta original dice una cucharadita de azúcar avainillado. Nosotros no teníamos, si a ti no te gusta la vainilla. Se puede poner vainilla natural también y una pizquita de sal.
¿Echamos pizquita de sal?
Sí. Y todo esto, pues, se mezcla. Casi que no hace falta una batidora eléctrica, se mezcla bastante bien. Que si no tenéis, no pasa nada. O con la Thermomix.
Pero con la batidora también se batía bien.
Pues ya está, todo esto junto y revuelto, se mezcla bien y se pone sobre la base de galletas. Se pone 10 minutos a 180 grados. Y a los 10 minutos se baja a 160 grados, unos 40 minutos. Yo acostumbro, sobre todo cuando lo hago la primera vez, a ir a mirar 10 minutos antes cómo va el tema, porque cada horno es diferente, arriba y abajo. Y cuando acabe, se tiene que dejar la puerta del horno entreabierta y dejar enfriar la tarta allí. Que nosotros no saltamos este paso esta vez, porque era la hora de la cena y había que cocinar y estorbaba un poco la puerta del horno abierta. Y sí afecta en algo, porque la tarta se baja un poco y nos quedó la textura un poco diferente. No sabemos si es por eso, suponemos que sí. Que sí, por algo lo dice.
Pero voy a decir que 2 días después estaba mejor que un día después.
Pero bueno, la dejáis enfriar luego del todo, se guarda en la nevera, mínimo unas mejor de la noche al día siguiente. Y lo de siempre, mermelada, fruta, lo que quiera cada uno.
Ya pusimos mermelada de frambuesa.
Mermelada de frambuesa, sí. A mí me gusta más con frambuesa que con fresas. O fresas naturales o mermelada de frambuesa, es mi elección. O de arándanos, también está muy bueno.
También.
Más que la mermelada de fresa.
Está buena. A mí es que la tarta de queso me gusta mucho. La cheesecake.
Uh-huh. Y ya está. ¿Sí? Es muy fácil. Sí. Pero lo del cambio de temperaturas y cosas, pues recomiendo seguirlo. Que las veces que lo he hecho queda perfecta. Y esta vez era un horno nuevo, pero aquella vez que lo hice en Salamanca también era horno nuevo y quedó bien.
Sí, bueno, y allí se veía la temperatura. Uh-huh. Es que este es tan viejo que está gastado.
También igual no lo hice a 160, sino a 175, ¿sabes?
Bueno, luego os pondremos alguna fotico.
¿Tienes?
Sí.
Ah, sí, sí. Vale, pues ponemos la fotito como siempre. Y nos vamos a la sobremesa.
Vamos a
Pero
una
primero
promito.
Ponemos una promo mientras recoges los platos, que te toca lavar a ti.
Sí. Vale. Pero cocino y lavo.
Por supuesto.
Venga, Nacho, grabamos la promo. Sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas?
Vale.
Sí,
perdona, habla tú.
No, bueno, que eso, que grabamos una promo, empiezas. Tenemos el guión, un momento.
El amuleto, paramos.
Sí.
El amuleto de Yendor, ahora en directo.
Con un 0% de lag.
Y estamos en la sobremesa, os sacamos cafés, carajillos, chupitos, té, agua.
Yo me voy a tomar un pacharán.
Pacharán con hielo. Y un carajillo de Bailey.
Estupendo.
Vale, pues...
De aquí todo puede ir a mejor solamente.
¿Qué nos han dicho esta semana en Twitter?
Pues esta semana en Twitter nos ha dicho Marta, condesa de Día. Parece ser que le dolía la cabecita y la naricita. No sé qué le habría pasado.
¿No habrá roto nueces?
Espero que no. Pero luego el caso es que dijo, pues me voy a poner a fregar los platos. Cuando uno estaba otra cosa y hay que hacerlo... Uh-huh. Y se nos puso de fondo para hacerlo y después se fue a la cama.
Muy bien.
Para fregar los platos está muy bien escuchar podcast.
Sí.
Porque es un coñazo.
¿Escuchar podcast?
No.
Fregar los platos. Sí. Yo también lo hago.
Juan Carlos Álvarez, que es Juan C. Álvarez en Twitter, nos dijo que se había tirado ahí, estaba en el trabajo, un día tirado a la basura. Pero es verdad que le acompaña del sofá podcast. y que tenía ganas de llegar al Calderón para ver al Atleti de Madrid.
Que ganó.
Que después ganó 3-1 y dijo, bueno, era un día perdido en el trabajo, pero bueno, por lo menos había ganado. Luego Ignacio, el señor Potasi, nos dijo que estaba que después de haber escuchado Ciencia Es, pues había cambiado totalmente de rumbo para escuchar de sofá.
Pero nosotros hablamos de cosas científicas, como Taffy y la mata vampiros.
Es muy científico.
Por supuesto.
Y eso que no me he puesto a hablar de las diferencias entre la conversión vampírica en Twilight y The Vampire Diaries.
Uh-huh.
Y cómo prefiero más la parte mística que científica.
Uh-huh.
Eso para otro día, que es demasiado técnico. Y bueno, y también os decía que, por cierto, que era complicado con el mar por el norte, que hemos tenido mala suerte.
Sí, que es complicado, sí.
Bastante mala suerte.
Es lo que tiene ir con resaca.
Que no encuentras los sitios adecuados.
Tampoco te esfuerzas mucho.
Lo que te den.
¿Dónde nos reciben?
Yo sigo diciendo que tienes que ir a McDonald's.
Sí.
Para ir ahí.
Nos vale malo conocido.
Qué bueno por conocer. Después Martín y Félix nos decía que...
Ahora, ir a un McDonald's en San Sebastián también tiene mérito, ¿eh?
No tiene delito, es lo que tiene. Mérito no, que es muy fácil ir. Está ahí en el centro. Pero lo que tiene es delito. Como decía, nos decía Martín y Félix que ya había visto la película de Hannah Montana y que la había visto en el cine. Que no la juzgáramos, que era joven y se dejó llevar por las amigas.
Era tan joven e impresionable.
Exactamente. Pero yo la he juzgado.
Lo que no ha dicho es si le gustó.
Solamente he dicho que la fue a ver.
Sospechar. Sospechar que igual es fan. No hemos querido ofenderte, si es el caso.
Yo, si te gustó la película, sí. Si te gusta la serie de Hannah Montana, pues bueno.
Bueno, pero como le gustan los gatos, ¿qué hacemos? Hay un balance.
Vale, no. La juzgamos, pero con balance positivo. Uh-huh. Luego Dani Teixeiro nos decía que teníamos que ver Esta abuela es mi padre.
No.
Que se la pusieron en el muelo de Madrid, Nueva York y casi se tira en marcha.
Le habría dolido menos tirarse en marcha desde un avión.
Yo he dicho que no. O sea, esa... No te la voy a mandar, la voy a tener que ver yo igual.
Exacto.
Y no, y paso totalmente esa película. Y luego también Daniel Roca nos decía que Californication le gusta, excepto que no soporta ni a él ni a ella. Supongo que se refiere a Karen y a Hank.
Uh-huh.
Pero la gente y la mujer son grandes.
Eso no entonces, lo quitamos, pero...
Pero es que... No. Entonces no te gusta, uh-huh, Californication. Es que no es posible. Si no, tienes que aceptar a Hank Moody para empezar. Embrace it.
Uh-huh.
Si no, es complicado que te guste Californication.
Bueno, pero no es lo mismo. Como ver Dawson crece y odiar a Dawson. Es posible.
Sí, pero porque hay otros personajes.
Bueno, sobre todo porque Dawson deja de ser protagonista muy
porque
rápidamente.
Porque es Joey crece.
Sí, es Joey crece.
Creek, que me hace gracia que la tradujeran así. Dice, ¿esto qué es Creek? ¿Eso qué es?
Crece.
No, yo no tengo diccionario. Pon crece.
Suena así.
I don't wanna wait.
Crecer no crece mucho, su cabeza sí, por eso.
To my land, to
me over. Estos días que hice, bueno, estos días, en meses pasados que hice revisión, cuando salía la sintonía le bajaba un poco el volumen.
¿Para qué? ¿Para cantarla tú? Entonces hay que subirlo. Y así cantas con más seguridad.
Wanna wanna wait.
Yo digo yo, wanna wanna wait. Y luego, el siempre, por siempre conocido como el infame, Nacho Toribio, o Pieman 815, nos dice que estaba viendo Creme Fraiche, un episodio de South Park, y que se acordaba del sofá, y que era un gran episodio. Que le comentábamos que casualmente fue un episodio de South Park que te he puesto yo. No creo que hayas visto muchos episodios de South Park.
No.
Te le puse yo.
Sí.
Porque dije, tienes que verle.
Uh-huh.
Y es porque salen que Randy, que es el padre de Stan, pues está obsesionado con los programas de cocina. Y la mujer incluso le bloquea los canales, sí, como si fuera porno. Y se pone ahí, oh sí, vamos.
Es
otra
muy
capa,
bueno,
por sí. Otra capa, por otra capa. Y luego también... Hace una especie de programa de cocinero, de como cocinero de la escuela y tal. Y entonces, bueno, la única forma que ven que en la que sería posible
que dejara de interesarse por la cocina y de joderles la comida, pues es haciendo que Carmen se disfrace de Gordon Ramsay y vaya a decirle que su comida es una mierda y para que se rinda. Y bueno, es gracioso. No sé. Tiene gracia. Y luego empiezan a aparecer celebrities del mundo de la cocina y tal.
¿Ya estamos de Twitter?
¡La mierda!
¡Fuera, hombre! ¡Fuera!
¡Fuera, hombre! ¡Fuera!
¿Qué nos dicen por Facebook?
Pues en Facebook nos comentaron un par de cosas. Celia González nos decía, comentando a nuestras fotos de la tarta de zanahoria,
que ahí cada foto la tarta tiene un color diferente.
Eso es el flash.
¡El flash!
Pero Aquaman. Totalmente, si os dais cuenta, las que están más, entre comillas, amarillo o naranja, uh-huh, es la que tiene flash. Y las que está más color natural son las que no tienen flash. Es que no me gusta nada cómo afecta el flash a las fotos de la comida.
Es que las fotografías de comida son muy artísticas y no se puede usar luz directa. Se usa la rebotada.
Indirecta por totalmente. Sí. Pero es que es una cosa exagerada cómo cambia la pinta de todo. Mm. Lo que pasa es que no. Hay veces que, por ejemplo, estás a oscuras y no puedes hacer suficiente de oscuras que no tienes otra luz y a cascarla, dices con esa. Bueno, que nos decía que admirada se quedaba. Que desde que lo vio en uno de los programas de Gordon Ramsay, que siempre había querido hacer una. No sabíamos a cuál se refería en concreto, pero bueno, tú lo habías visto en un libro. Uh-huh. Está. Lo volvemos a recomendar que la hagáis. Y luego, Nacho otra vez nos comentaba que si conocíamos una cosa interesante que había visto en el blog del Comidista, que era la cocina de Juego de Tronos. Uh-huh. Que ya leeremos y a ver si sacamos algo en claro. Aunque me puedo imaginar el tipo de comida medieval, uh-huh, que voy a sacar de ahí. Uh-huh. Y bueno, que el blog sí que le conocemos.
Sí.
Que está bastante bien. Sobre todo la sección de
a lo Comidista.
Exactamente. De preguntas y respuestas. Uh-huh. Hablando de preguntas y respuestas, próximamente, a ver si le hacéis alguna pregunta más a Nico y hacemos la segunda sección de Nico Responde. Uh-huh. Y nada, en el blog también nos comentaron una cosa y nos dijo Marta, que es Condesa de Día, que comentaba la película de Buffy. Pero si sale Luke, el adolescente más viejo del mundo, Perry, es que no tenéis corazón. Para la próxima sugiero Van Helsing para compensar. Y he de reconocer que la tengo apuntada para cuando la película que tú me mandes a mí, uh-huh, me deje con buen cuerpo, porque en esa sale un señor con cierto atractivo.
Hugh Jackman.
Sí.
Un hombre, es un macho alfa.
Sí, sí, es un hombre. Yo no tengo ningún problema con Hugh Jackman.
O sea, tengo que ponerte algo que te deje contento. Pero bueno, el término contento es un poco amplio.
Bueno, el otro día fue con Nick Furia, porque okay, me hizo tanta gracia de lo mala que era. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Hannah Montana no me deja contento.
Vale.
Me dan ganas de dejarte películas, pues.
¿Y Amanecer?
Como las que te he mandado.
Ok.
Y Amanecer tampoco me deja contento.
Obviamente. Vale. Pues lo pensaré. ¿Tiene recompensa? ¿Esto qué es? La zanahoria en un palo.
Claro.
Vale.
Venga, vamos a morir.
Y. Ah, forma de contacto.
Tengo que mirar el guión.
Bueno, para que nos sigan diciendo cositas, les recordamos cómo nos pueden contactar.
Pues de muchas formas.
A ver.
Pues, por ejemplo, tenemos un blog, uh-huh, que es delsofalacocina.com. Uh-huh. Ahí, para empezar, vienen todas las formas de contacto.
Sería así, que vayan al blog. Venga, ¿no? Y a cascarla.
Está. Vale, no, quiere decir que ahí podéis comentarnos lo que queráis y que aparte pues vienen las diferentes formas de contacto, que son, por ejemplo, el correo, que nos podéis mandar un correo a delsofalacocina@gmail.com, uh-huh, o podéis seguirnos en Twitter o decirnos cualquier cosa por Twitter, uh-huh, que tenemos el nombre de usuario @delsofapodcast.
Sí.
Después estamos en Facebook también, tú buscas Del Sofá a la Cocina y ahí salimos, si no, facebook.com/delsofalacocina. Y nos podéis encontrar en iTunes, donde si queréis nos podéis comentar alguna cosita. También estamos en iVoox y en muchos sitios. Uh-huh. Tú busca en Google, el sofá, la cocina, sabe todo.
Generalmente estamos en el sofá, por eso.
Sí, uh-huh, en la cocina estamos 3 veces sí, al día. Y el resto del tiempo estamos en el sofá.
Uh-huh. Y ya está. Pues nos vamos a la cocina nosotros.
Sí, que aquí tengo hambre.
Yo tengo hambre.
Ya tengo que fregar y hacer la comida.
Sí, te toca porque eres una mujer independiente. Te has pedido ese papel y yo te lo doy.
¿Y tú cuál es tu papel?
Montar. Soy la montadora.
Tú eres el que monta y yo soy la mujer independiente.
Sí.
Qué juego de roles. Tan curioso.
Y el gato es guionista. Es una familia especial.
Sí, desde luego. Bueno, pues nada. A despedirse, ¿no?
Sí. Hasta luego.
Adiós. Volveremos.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!